con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Ya saben ustedes que a estas horas y en este día nos gusta hablar de salud y no hay mejor tratamiento preventivo que cuidar nuestra mente y nuestro cuerpo. Vivir el momento presente, ser consciente del ahora, de lo que tenemos, de lo que somos, esa actitud nos despoja de preocupaciones y cuantas menos preocupaciones, pues menos dolores. Hoy queremos hablar del yoga, de la meditación, en este día en el que muchos se disponen a salir con prisa de las grandes ciudades para aprovechar al máximo este puente. Yo no sé si a veces nos equivocamos, en lugar de buscar en nosotros mismos, siempre andamos buscando una oportunidad más allá de lo que tenemos. Lo digo saludando a José Manuel Vázquez Díez, autor del libro Los valores terapéuticos del yoga. Hola, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Hay que decir que es profesor de yoga, formador de futuros profesores, preside la asociación Siva Shakti de Yoga Integral. José Manuel, ¿no te parece que andamos con unas prisas, que a veces somos eternos buscadores de sensaciones y nos perdemos la mejor?
Creo que tienes razón. Creo que estamos enganchados a la intensidad de los estímulos. Y parece que la vida es más rica cuanto más estimulamos nuestro sistema nervioso. Pero a lo mejor eso no es del todo cierto, no es una mejor vida. No hay tanta calidad de vida, quizás, cuando haces 50 millones de cosas. Quizás un poquito de pararte, de darte cuenta, como tú antes decías, del aquí y el ahora, ¿no? Del saber lo que estoy haciendo, disfrutar de los pequeños detalles, ir un poco más calmado como para darte cuenta de dónde estás y si lo que haces realmente es lo que te apetece hacer.
Exactamente. Nos está escuchando Chema Muela, que es banquero de profesión.
Bancario.
Bancario. No es lo mismo bancario exacto, que banquero. Vale, Chema. Pues bancario de profesión. Empezaste, creo que con Ramiro Calle.
Efectivamente, fue mi primer profesor y tuve esa suerte de que me hizo tanto el yoga como sobre todo la meditación como una herramienta accesible a cualquiera, sea cuales seas en tus circunstancias, y como una herramienta además práctica para aplicarla a la vida diaria.
¿Llevas entonces más de 20 años meditando?
Llevo unos 25 años meditando y luego enseñándolo de manera altruista unos 20 años. Entendí muy pronto que era una maravillosa forma de vivir que había que compartir con más personas y que además invita a una transformación social. Para mí la transformación individual que proporciona la meditación es inseparable de la transformación social.
Vamos a decir que tanto el yoga como la meditación son prácticas milenarias, tienen su origen en la India, pero cada vez están más presentes en diferentes versiones en Occidente. Ya no es cosa de pocos, ¿verdad? Esto ya casi es práctica habitual en mucha gente. Yo conozco mucha gente.
Totalmente.
Que de repente me dice, no, es que es ahora, no me llames porque estoy haciendo meditación.
Efectivamente, en las agendas de casi todo el mundo hay una hora, dos horas a la semana ya para practicar meditación, yoga o alguna técnica parecida.
Uh-huh. ¿Es lo mismo el yoga que la meditación? ¿Son dos cosas que se dan la mano?
Son dos campos inseparables que se apoyan mutuamente, pero yo he llegado a la conclusión de que la meditación es la transformación más profunda que se pueda dar. Y entonces por eso también practico yoga todos los días, media hora, pero creo que con la meditación no solo alcanzas un bienestar, sino que es una manera de dar una respuesta existencial a tu propia vida.
Yo quiero que ustedes comprendan las virtudes que tienen tanto el yoga como la meditación, y para eso Rosa de Lima nos va a decir por qué es bueno practicas yoga. Cuéntame, Rosa.
Bueno, la verdad es que necesitaríamos toda la tarde de hoy y parte del día de mañana, pero
vamos a intentarlo. Vamos a
resumir
intentar.
Mucho e ir rápido. Por un lado, aumenta la flexibilidad y eso hace que perdamos esa sensación de agarrotamiento que tenemos muchas veces. Favorece el drenaje linfático y decimos, uy, ¿esto qué es? Bueno, pues tiene su importancia porque el sistema linfático se encarga de luchar contra las infecciones, también destruir las células cancerígenas y eliminar los productos de desecho celular. Para más cosas, hacer que tengamos los músculos más fuertes. Mejora también nuestro estado cardiovascular. Disminuye la presión. Hace que tengamos un peso saludable. Y no porque adelgacemos o engordemos, sino porque comemos de manera más consciente y aquello que realmente nuestro cuerpo necesita. Otra cosa, favorece los huesos. También baja los niveles de colesterol malo y la diabetes. Nos aleja del estrés, que es una de las grandes cualidades del yoga y también de la meditación. Relaja la musculatura desarrollando nuestra capacidad de percibir en qué lugares tenemos dolor o tenemos molestias o acumulamos tensión. Más cosas, también ahuyenta la depresión, produce una relajación completa, aumenta nuestras defensas, frena el estreñimiento, por ejemplo, podría ser otra de ellas. Serena nuestra mente, que es una de las, yo creo que de las principales cualidades. Eso nos hace ser más felices, tener más empatía, hace que mejoremos también nuestra postura o que mitiguemos el dolor, que es una de las cosas también que más se aprende en el libro que ha escrito José Manuel Vázquez, Los valores terapéuticos del yoga, donde nos hablas que casi todos, muchas de las personas que se acercan al yoga es porque vienen con un dolor.
Sí, esa fue la motivación principal por lo que comencé estos 5 años de aprendizaje en torno al dolor, ¿no? Es una cosa que a todos nos acompaña, que nadie quiere mirar hacia el dolor y está ahí. Y yo creo que es un mensajero muy útil, que nos pone los límites, que es una cosa que ahora mismo no se habla mucho, ¿no? Todos podemos con todo. Y no podemos con todo. Tenemos que poner los límites y creo que el dolor es un aliado fantástico para saber dónde está el límite.
Hay un aliado, el dolor, sí.
Sí, absolutamente. Absolutamente. Piensa que sin dolor no podríamos vivir. Nuestra salud se vería perjudicada porque es el sistema de alarma que tiene nuestro organismo para decirnos que por ahí no es. Estamos haciendo algo que no es. Para, stop, frena. Todo el cuerpo se tensa, hay una necesidad de quedarse quieto. Ese es otro tema, ¿no? Que a veces también estamos un poco enganchados, como antes tú comentabas, con estados dolorosos y nos los tomamos como si fueran normales. Y eso es un poco más preocupante.
Entonces, ¿sí? Sí. O sea, ¿crees que hemos asumido el dolor? ¿Lo hemos hecho nuestro?
Obsérvalo. Tú mira a tu alrededor e incluso mírate tú a ti misma, ¿no?
Sí,
en un día por la mañana te levantas, te duele algo y dices, no, tengo que ir a trabajar. Y no hay otra opción, no hay otra opción.
¿Y qué otra opción le pondrías tú a ese dolor que tienes?
Primero, ofrecerle un poquito de atención, darle su espacio, recogerlo y ver por qué se produce, entenderlo. Todo este libro es una investigación de 5 años sobre ese tema y sobre cómo todas las técnicas del yoga pueden ayudarnos a entenderlo, observarlo, tratarlo, diluirlo, conocerlo. No sé, a mí me parece que ahora en este momento que todo el mundo habla de la felicidad, del bienestar y todos tenemos que ser, no sé, poco menos que superhéroes diarios, ¿no? Pues de repente el darte cuenta que no, que te duelen cosas, que además que la vida duele, que es que esto es normal,
cierto,
que enfrentarse
cierto.
Con ese, ¿sabes? Que es una cosa diaria, normal y que no pasa nada. Y que no solo no pasa nada, sino que es bueno que algo duela, porque te está diciendo algo sobre ti. Y sobre lo que te está pasando.
Yo recuerdo que me acerqué al yoga un día que, bueno, una temporada que tenía muchas palpitaciones.
Por ejemplo.
y me ayudó a, con la respiración, a controlar hasta los latidos del corazón.
Totalmente.
Increíble.
Esa es una de los esa es una de las pequeñas claves que los que hacemos yoga y hacemos meditación tenemos, ¿no? Es esa técnica de la respiración, de la observación. Totalmente de acuerdo contigo, vamos.
Sí, una cosa que descubrió Buda con respecto al dolor es que una cosa es el dolor, que es inevitable en muchos aspectos, el envejecimiento, muchas veces la enfermedad, la muerte, y otra cosa que es evitable es el sufrimiento, es la resistencia a ese dolor. Entonces, el dolor es inevitable, tenemos que paliarlo en la medida de lo posible y tenemos casi la obligación de llevar una vida saludable. Pero el sufrimiento es cuando te resistes y te niegas a esos procesos inevitables. Y ahí está el camino de liberación se alcanza con la práctica de la meditación. Es decir, no hay mayor felicidad que un corazón y una mente en paz, que asume lo que es inevitable. Y esto no es filosofía, desde el punto de vista de la meditación, es algo que tenemos que poner en práctica, no solo a nivel individual, sino a nivel social. La meditación es la gran medicina que necesita esta sociedad del estrés, esta sociedad de la ansiedad, esta sociedad, como llama el filósofo Chulán, sociedad del cansancio, esa sensación de vacío con que a menudo llegamos a la cama después de un día estresante y el sentimiento de que no has disfrutado realmente de la vida. Por eso es necesario la práctica.
¿Cómo debemos parar? ¿Podemos parar solos y meditar solos o necesitamos una persona que sea nuestra guía, como es vuestro caso?
Desde el punto de vista de la meditación, y concretamente la meditación zen o vipassana, que es la que yo he investigado, tiene la ventaja de que es accesible a la mentalidad occidental. Y siempre es bueno que no hay maestros en el campo de la meditación vipassana, hay personas que saben un poquito más que tú y a ellas puedes acudir. Y entonces tiene dos, a la hora de practicar, tiene dos herramientas, la calma, Samatha, enfocándonos en un objeto, lo puede hacer cualquiera, en la respiración, en el momento presente, ahora mismo, mientras yo estoy hablando, mientras se me está escuchando, y luego a partir de esa tranquilidad, esa claridad de la mente, podemos ver, y esta es la liberación que se alcanza, la tranquilidad, la paz interior, cómo son realmente las cosas, cómo todos los pensamientos llegan, están y se van, puedes vivir en paz.
¡Qué maravilla! Con el yoga, ¿podemos hacer un repaso, un reseteo de nuestros órganos cada día? O cada vez que de repente visualizamos nuestro cuerpo. ¿O cómo hacéis esas sesiones de yoga? ¿En un punto de luz? ¿Dónde hacéis que la gente se fije a la hora de concentrarse, de respirar? No, yo, por lo menos, mi profesora nos ponía siempre pensando en una luz.
Yo entiendo.
No lo sé, a lo mejor cada maestro o cada tenéis vuestra técnica,
sí,
¿no?
Mi manera de trabajar de todo eso está muy adaptado a la persona que llega, porque no todo el mundo tiene facilidad para visualizar, ¿no? Hay gente que tú le dices visualiza la luz. Y dice, ¿y eso qué es? ¿Pero qué me estás contando, no? En ese sentido, yo como Chema creo que todas estas técnicas tienen que ser adaptadas a cada persona. Y a lo mejor hay una persona que le sirve que le digas que sienta la pelvis y a otra persona sirve que le digas que focalice su atención en la respiración y a otra persona antes tienes que meterle a hacer ejercicio físico para que se canse, se agote un poco y luego se pueda parar. Porque también lo que sucede es que si tú vienes con un nivel de estrés muy alto, tú no puedes pararte en seco, porque el batacazo que te metes es terrible, ¿no? Tú te paras, pero como que toda tu inercia de repente se manifiesta delante de ti y es cuando pueden aparecer todas esas ansiedades también ocultas.
Claro.
Todas esas pequeñas cositas que también están por detrás de la ansiedad, del estrés, del
nerviosismo, ¿no?
Piensa que el yoga es una técnica de conocimiento. Es una manera de entender cosas, es una manera de observar, de darte cuenta, y que la actitud meditativa tiene que estar presente en cada técnica de yoga que apliques. No puede haber yoga sin que haya una actitud meditativa de fondo.
Fíjate que también, fijaos los dos, que hay falsos mitos sobre la meditación que nos los quiere traer aquí Rosa de Lima. Adelante, Rosa.
Pues sí, por ejemplo, alguno es, meditar es que eso es dejar la mente en blanco y no sé, ese yo creo que es el más típico y en realidad es todo lo contrario muchas veces porque es cuando te pones a meditar cuando te das cuenta de que tu mente no calla ni un segundo bendito. Otro de los mitos es que hay que sentarse en la posición de loto, que es esta en la que todos imaginamos al señor Buda y no tiene por qué ser así, podemos meditar de pie en el metro, esperando el autobús, sentados, también tumbados, siempre y cuando no nos durmamos, porque dormir no es meditar, que es otro de los mitos. ¿Qué más cosas? Que hay que meditar mucho tiempo, una hora al día, si no la cosa no vale. Pues tampoco es verdad. Muchas veces con que nos regalemos 5 minutos al día, si no podemos más, mejor 5 que 0, porque ahí vamos haciendo camino en nuestro cerebro. Se va dibujando un surco que pasito a pasito es mejor que nada. Y mejor pasito a pasito que no una hora y no volver a meditar hasta 10 días después.
Claro.
Es otro de los mitos. O, por ejemplo, el tema de los mantras. ¿Sabes que me ponen a cantar en un idioma que no entiendo, que no conozco? Bueno, es muy bueno meditar con mantras, meditar con sonido, pero si no te gusta o crees que tiene un rollo religioso, que no va contigo, pues no, meditas con mantras y ya está, no pasa nada, ¿no? Yo creo que eso casi serían los más importantes, o el hecho de decir, joder, es que qué friki soy, qué tal, me siento raro. Yo creo que lo raro es que hayamos aceptado con naturalidad y que convivamos con la naturalidad de vivir con el piloto automático todo el día, que no seamos conscientes ni de lo que decimos, ni de lo que sentimos, ni de lo que hacemos. Y eso es nuestro día a día, lo vemos como normal.
¿Qué razón tienes?
Sí, yo creo efectivamente que es una herramienta que todo el mundo desde este momento puede hacer, no solo de manera formal, y tener en cuenta que no solo te vas a beneficiar tú de la práctica de la meditación, sino de las personas que te rodean, y además crea el caldo de cultivo, la meditación, el yoga, un ambiente, una sociedad de tolerancia que apuesta por la paz, que apuesta por la ecología. De hecho, yo fui hace 20 años, pensé en qué colectivo marginado puedo aportar esta herramienta maravillosa de la meditación. Encontré que el colectivo LGTB de gays, lesbianas, transexuales eran los más despreciados por el campo de la espiritualidad, y ahí vino el grupo que yo fundé de Búho Zen, precisamente para ayudar a transformar esta sociedad, que sea más tolerante y que, todos y todas podamos ser más felices.
Eso lo deseamos todos. Chema Muela, muchas gracias de verdad por habernos acompañado, y a José Manuel Vázquez, autor de este libro que tenemos entre nuestras manos, Los valores terapéuticos del yoga. Déjanos una recomendación para estos 3 días, aparte de la lectura, ¿sí?
Es que te iba a recomendar el libro.
Ya te veo señalándomelo, pero son 3 días.
Que además vienen muchas asanas, muchos tablas de ejercicios.
3-4 días donde mucha gente, pues a lo mejor puede adentrarse en este camino de conocerse a sí mismo. Os lo digo a los dos, pero ¿qué podemos empezar haciendo?
Yo animo a que se medite en los transportes públicos. En lugar de balanzarnos en el móvil, una forma de meditar es simplemente ser consciente de tu postura, de las sensaciones del cuerpo, estar presente en lo que está pasando. Esas ya lo podemos hacer desde ahora.
Tomamos nota, Chema. José Manuel.
Dime.
¿Qué más? Hemos tomado nota de que en los transportes públicos, pero ¿qué podemos hacer en casa, por ejemplo?
Pues se me ocurre que, para empezar, tomar conciencia de aquella cosa que no haces desde hace muchísimo tiempo y te apetece mogollón hacer, porque seguro que te va a sentar bien.
¡Ay! Pues nos ponemos a ello. José Manuel Vázquez Díez, gracias. Chema Muela,
muchas gracias.
Verdadero placer, Rosa,
gracias.
El que nos trajeras este tema, los valores terapéuticos del yoga, pero también hemos hablado de la meditación.
Además, he de decir que Chema es mi maestro en meditación.
Oh.
Estoy aprendiendo con él.
Yo encantado.
Qué bonito, qué bonito. Pues a las 6 y 25 yo siento cortar tanta meditación y este momento tan estupendo, pero vamos a hablar de la Comunidad de Madrid, que va a alertar de las olas de frío que afecten a la región a partir de los 2 grados bajo cero. El último boletín de información es de esta mañana. Avisa de las bajas temperaturas para mañana y pasado. Nos lo va a contar precisamente Pablo Otero. Adelante, Pablo.
En la región unas 2.600 personas viven en la calle. De ellas, unas 1.000 duermen al raso. De esta cifra, la mayor parte pernocta en las calles de la capital. Hemos hablado con el director del SAMUR Social, Darío Pérez, para saber cómo actúa este dispositivo durante estas jornadas con noches bajo cero. El SAMUR Social activa su servicio de emergencia antes de llegar a los 2 grados bajo cero.
Siempre que en este caso las temperaturas bajan de 0 grados, lo que hacemos es activar la emergencia, que supone dos medidas en concreto. Una, incrementar la intervención de los equipos de calle con las personas más vulnerables, es decir, aquellas personas que suelen rechazar los recursos de acogida, porque evidentemente son las personas que son, en este caso, pueden tener más dificultades o más problemas en este momento. Y por otra parte, si es necesario, se activan más plazas de emergencia para dar respuesta al incremento de demanda.
18 equipos del SAMUR Social se reparten por la ciudad durante todos los días del año, 24 horas al día, y se refuerzan en esta campaña de frío. Su labor es asistir, ayudar y acompañar a los centros de acogida a quienes lo desean. Otros, libremente, deciden pernoctar a la intemperie. Solo en casos muy, muy excepcionales se traslada a las personas a pesar de su oposición.
Es un mecanismo muy poco utilizado, evidentemente, porque afortunadamente la mayor parte de esas personas ya están siendo atendidas de forma habitual por los equipos durante todo el año y ya hemos conseguido a lo largo del año dar una respuesta mucho más estable que la emergencia en sí. Pero evidentemente si una persona consciente, en este caso, decide seguir en la calle, nosotros evidentemente no podemos hacer nada.
El frío afecta a las personas más expuestas y más vulnerables, pero soportar las bajas temperaturas en la calle es un daño añadido.
Desde el punto de vista físico está claro, el frío es un factor que nos hace más vulnerables y que aumenta el riesgo físico de las personas, en este caso, en relación a la situación de deterioro. Y por otra parte, pues hombre, no es así solamente el frío, sino es más bien, en este caso, la calle la que afecta, digamos, al equilibrio personal, porque la calle es dura, la calle es soledad, es riesgo, es una situación grave.
Para hacerse una idea de lo que supone el frío en la piel, con 0 grados, un viento flojo de unos 5 kilómetros por hora rebaja la sensación térmica hasta los 2 grados bajo cero.
Onda Madrid.
Hay conceptos en los que te pregunta, ¿cómo han podido existir el uno sin el otro? Como el chiringuito y la playa, o la ginebra y la tónica, o la cuajada y la miel. Ahora nace algo que une lo mejor de la gastronomía con el mejor bingo, el gastrobingo. Proba nuestro gastrobingo. Bingo Roma, Plaza Manuel Becerra, número 12. Hashtag mucho más que un bingo.
¿Te gusta el sushi? ¿Aún no conoces dónde comer el auténtico sushi? ¿Has oído hablar de la cadena de restaurantes Sumo? ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y descubre el placer del sushi cada día más cerca de ti.
Un movimiento de 6 millones de personas celebra la Navidad en Madrid. El movimiento internacional a favor de las cenas de empresa. El movimiento de los que cruzan Madrid de punta a punta para ver a los Reyes Magos. Somos parte de un movimiento donde todos tenemos cabida. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Melchor, esta carta es tuya.
Gracias, rey. A ver, querido Melchor, este año he sido bueno. Ajá, ¿el regalo de Ford?
Déjame adivinar. También quiere un Ford con motor EcoBoost, asistente de arranque en pendiente y el sistema de conectividad SIM, ¿verdad?
Este año no hará falta que le pidas el regalo a los Reyes Magos, porque ya te lo trae Ford. Hasta 5.000 euros de regalo y el mejor equipamiento. Esta Navidad te lo mereces. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Red Ford de concesionarios.
De uno en uno. Entrevistas en profundidad.
Me gusta muchísimo la radio. En la radio eres un micrófono y tú, y a donde puedas llegar, llegas.
Fuimos a tocar a Santander, no va a venir nadie. Me asomé y estaba hasta la bandera. Bueno, me entran un poco ganas de llorar, recuerdo.
La magia tiene mucho de representar los sueños y los deseos del público en la realidad.
Qué buenos recuerdos y qué bien lo hemos pasado. Pero esto sigue, te sorprenderemos, aunque con nuevo horario. De lunes a viernes, de uno en uno, a las 10 de la noche en Onda Madrid.
De uno en uno, en Onda Madrid, con Isabel García Regadera. Madrid Directo, en Onda Madrid.
Aquí estamos en la hora en la que esperamos a Constantino y sus invitados. Ya está Constan. Don Constan, ¿qué tal está usted, caballero?
Muy buenas tardes, saludos cordiales.
¿Qué tal si hacemos un repaso con las noticias de Madrid, puesto que vamos a hablar de Madrid?
Claro.
Así que Alejandro González, adelante, cuéntanos.
Vamos adelante, pues abrimos con madriddiario.es que dice: Cifuentes entra en el 21D y equipara Puigdemont con Tejero. La Real Casa de Correos ha acogido este martes los actos de aniversario de la aprobación de la Constitución de 1978. El discurso de la presidenta ha entrado de lleno en la campaña para el 21D y ha comparado el golpe de estado del presidente catalán cesado Carles Puigdemont con el perpetrado el 23 de febrero de 1981 por el teniente coronel Antonio Tejero. Madridactual.es: Madrid refuerza la seguridad en Navidad con un plan centrado en el flujo de peatones. El Ayuntamiento de Madrid ha reforzado la seguridad para la Navidad con un dispositivo similar al del año pasado, que tiene como novedad un centro de coordinación en Cibeles y medidas para evitar aglomeraciones de peatones. Madridpress.com: el aforo de sol en las uvas podría volver a limitarse a 25.000 personas. El inspector jefe de la Policía Municipal, Teodoro Pérez, ha dicho que se está estudiando la configuración de la plaza para organizarla de otra manera. Y 20 minutos dice: atacan un mural de Tetuán decorado por los vecinos. Muerte al policía se puede leer en el mural en el que habían participado unos 200 vecinos del distrito. Esta iniciativa buscaba utilizar el arte como herramienta para fomentar la identidad de los barrios.
Muchísimas gracias, Alejandro González. Y ahora, después de repasar Madrid, vamos con Constantino, con los invitados que ya están aquí. Juan Segovia, diputado del Partido Socialista en la Asamblea de Madrid. Bienvenido, Juan.
Bien hallado. Muchas gracias, Nieves. Encantado.
Estamos viendo constantemente las muestras de condolencia que está recibiendo la familia de Manuel Marín en el Congreso de los Diputados. Hay que decir que ahora mismo el presidente del Gobierno está hablando con los familiares, con la madre, con todas. He visto que hablaba con los hijos. En fin, ha debido ser muy emotivo lo que le ha dicho, ¿no? Porque realmente ha sido muy reconocida la labor de Manuel Marín en este día, ¿no?
Sí, la verdad es que era un político fundamentalmente eficaz y discreto. Y en estos tiempos en los que vemos a tanto político que mata por la frase brillante y por el zasca, como ahora le llaman, y por la última ocurrencia, se valora más, ¿no? Esto de un hombre que hizo tanto de manera tan discreta y tan prudente, y la verdad es que es una pérdida muy grande para los socialistas.
Alfonso Serrano es diputado del PP por la Asamblea de Madrid. Tengo que decir, Alfonso, que además de ver a Rajoy, estoy observando toda la tarde a Ana Pastor y las cosas tan extraordinarias que ha estado diciendo de su... Bueno, también fue presidente de las Cortes, claro, igual que ella. Sí.
Bueno, lo primero, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Con los pelos hemos llegado. A mí me lo ha quitado Juan de la boca directamente, porque yo iba a decir prácticamente lo mismo, en el sentido de que en estos tiempos de las nuevas formas de comunicación y tal, Marín representaba una generación de políticos, de eso que se ha llamado malamente la vieja política, pero que eran personas con carrera, con dedicación, con convicciones, aunque se pueda discrepar, y que desde luego ha hecho mucho, no por el Partido Socialista, sino hay que reconocerlo, ha hecho mucho por España y por la Unión Europea.
Ciertamente. Pues repasamos Madrid con la vista puesta, desde luego, en ese Congreso de los Diputados, donde desde primeras horas de la tarde había tanta gente allí congregada. Constantino.
Muy buenas tardes, don Juan Segovia, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Constantino.
Señor Serrano, bienvenido.
Buenos días, buenas tardes. Perdón.
¿Había mucho atasco?
Un poquito. Esto del puente se notaba, ¿eh?
Hemos llegado in extremis, 45 minutos en la M40. Sí, sí,
sí. 1.600.000 desplazamientos, de los cuales ustedes se han comido 1.000.000 aproximadamente.
Más o menos.
En ese trasvase Tajo Segura. Sí. Por cierto, ¿han estado en el acto esta mañana de la Constitución en la Puerta del Sol?
Yo no he podido ir, tenía otro compromiso previo. Es verdad que luego he visto un poco las declaraciones y cómo ha ido, pero no he podido estar este año.
Vamos a eso, a las declaraciones y a cómo ha ido. Ha sido un acto austero, pero con café y con magdalenas, es decir, pequeñitas. No sé si eran en homenaje a Manuela Carmena, o de las magdalenas, que las hace grandes, pero muy buenas, todo se ha dicho de paso.
Yo no las he probado, pero sí, había magdalenas y algún que otro.
Había menos gente que otros años, Alfonso, esta mañana.
Sí, creo que por lo que yo había leído anteriormente se había tratado de hacer algo más austero y con una convocatoria menos multitudinaria. Pero yo creo que lo importante, ya esto al margen de la anécdota, yo creo que si ha habido un año para reivindicar la vigencia de la Constitución, defender lo que una generación de políticos construyeron hace ya 39 años, era este año, ¿no? Con lo que está cayendo en Cataluña y con aquel golpe democrático que los partidos independentistas han provocado en Cataluña, yo creo que era el momento para hacer una defensa cerrada de una Constitución, que es una Constitución de todos, no lo olvidemos, y que fue fruto del consenso y la concordia de personas de muy diferente ideología. Y
bueno, de casi todos, Alfonso, de casi todos. Lo digo porque precisamente Cristina Cifuentes proviene de AP, que no estuvo en ese consenso constitucional. Puede que por esto la fe del converso le haya llevado a estar especialmente...
Es que es como si yo me pongo ahora a decir, oye, que bienvenidos a la economía de mercado cuando hace 20 años o 30 años no la reconocía. Oye, tú y yo somos de una generación que afortunadamente... Oye,
tú y yo nosotros... sí, pero Cristina Cifuentes no.
Bueno, sí, ya no es bien, pero digo que me saques tú el tema este. Y mira, estamos... en donde estamos. Y es que llegamos 39 años con una Constitución que ha dado los 39 mejores años de la historia democrática de nuestro país. Y por lo tanto, yo creo que, más allá de diferencias entre partidos, yo creo que nadie se tiene que apropiar de nada, sino que no pasa nada por decir con orgullo que defendemos esta Constitución, que es mejorable, que seguro que se puede modificar, nadie está cerrado a eso, pero que desde luego pongamos en valor y que nadie ponga en duda que estos 40 años de convivencia han sido gracias principalmente a esta Constitución.
No, nadie lo pone en duda.
No, vosotros no. Hay otras formaciones políticas de nuevo cuño que sí lo ponen en duda.
Yo no lo digo por esa consideración. Y bueno, hubo un consenso unánime no. Es verdad que la fuerza de la que formaba parte Cristina Cifuentes no apoyó la Constitución en aquel momento.
Hubo algunos, está bien, en todo caso. No digas que AP no lo apoyó porque
AP
no fue así.
Lo apoyó.
No fue AP.
Pero bueno, está bien.
Algunos diputados de AP, pero oye, ya que hablas de historia, dilo correctamente.
En cualquier caso, a mí no me parece que la forma a través de la cual Cristina Cifuentes ha querido defender la Constitución hoy sea la más eficaz. Fundamentalmente porque si algo es una Constitución es un marco para la convivencia. Y cuando alguien utiliza la Constitución para estar dándole en la cabeza a los nacionalistas, a Podemos, a todo aquel que tiene una visión distinta de lo que quiere para este país, a todo aquel que está planteando una reforma o incluso un cambio, quien utiliza la Constitución precisamente para arrear a los demás... está rompiendo lo que significa la Constitución, que es un marco en el que todos debemos convivir independientemente de lo que pensemos. Por tanto, no me gusta, sinceramente, cómo desde tu partido, con mucha frecuencia, se utilizan las banderas, la Constitución, los símbolos de todos para intentar apropiarse.
Juan, yo entiendo que vosotros estáis en una situación muy complicada porque tenéis un partido a la izquierda que muchas veces os marca el paso. Desde luego que nosotros no vamos a dejar de utilizar los símbolos que son de todos porque algunos no quieran usarlos. Ese es vuestro problema, el del Partido Socialista y parte de la izquierda de este país. Desde luego, no es más español y patriota quien saca más banderas, pero ya que ha sacado todo el tema de los símbolos, yo te lo resalto. Pero vuelvo a lo de antes. Aquí no se trata de echar la Constitución y dar golpes con la Constitución sobre la gente, sobre transformaciones políticas. Lo que digo es que esa Constitución en la que cabe hasta defender el independentismo en Cataluña, porque eso se defiende en una democracia como esta, tiene los mecanismos para defender cualquier idea. Por lo tanto, no va contra las ideas de nadie el hecho de defender la Constitución. Lo único que decimos es que este año, en este momento político que vivimos en España, o se está con quienes defienden el Estado de Derecho, la concordia, la convivencia, o se está con quien pretende romperlo saltándose la ley de la torera. No hay más. Y yo entiendo, y te digo que no pretendo confrontar contigo, porque yo entiendo que en esto estamos de acuerdo. Tú lo podrás decir de una manera... y yo lo podré decir de otra, pero en el fondo entiendo que estamos de acuerdo. Es más, debemos de estar de acuerdo, porque si no, ni los españoles, y mucho menos los catalanes, lo entenderían
a partir de... Pero si me estoy limitando a decir que me parece que ha hecho una mala defensa de la Constitución.
Pues yo creo que hablar sin complejos de ello no es ninguna...
No, si no es cuestión de complejos, sino, insisto, de intentar darles a los demás con la Constitución por pensar de manera diferente.
Juan, Alfonso, buenas tardes.
Buenas tardes.
Han llegado... No,
estaba bonita la conversación.
Me encanta que lleguen los dos y que hablen, porque ustedes son los protagonistas. Yo estaba esta mañana allí. Y he escuchado a la presidenta. A mí me parece que ha hecho un discurso más político que institucional. Mi pregunta es, bueno, parece que esto es innegable, ¿no? Era un discurso más político que institucional. era el discurso que había que hacer, y yo creo que era un poco lo que estaban diciendo. Bueno, pues Serrano dice sí, yo creo que era el momento de hablar del 21D, de hablar de los golpes de Estado, que es lo que ella ha dicho, ¿no? Comparando un poco Puigdemont y Tejero, en este caso. Y Segovia lo que está diciendo es, me parece que no era el ámbito para hacer ese discurso. Pero en lo esencial, me da la sensación que están ustedes de acuerdo, ¿no? Ella ha hablado de la unidad de España.
Yo no tengo dudas de que estos 40 años han sido los mejores para nuestro país, que nos han permitido un avance sin precedentes, el periodo democrático más largo de nuestra historia, la entrada en la Unión Europea, un avance en igualdad social como no conocía España, y en ese sentido mi balance sobre esta etapa constitucional es magnífico, magnífico, sin paliativos.
Lo digo porque aquí Serrano, que ya es más veterano, Juan es la primera vez que nos acompaña, pero no será la última, espero.
Espero.
Está muy ligado, ¿eh? Yo te lo digo, está
Y además debo deciros que estoy encantado con esta nueva Telemadrid y con esta nueva Onda Madrid. Yo he sido muy crítico, muy crítico,
tremendamente
gestionado el Partido Popular, los medios públicos de esta comunidad durante muchos años, y precisamente porque lo he sido, hoy me toca decir, ha habido un cambio, hay que reconocerlo, y yo como madrileño estoy muy orgulloso de la nueva deriva de la radio y de la telepública.
Bonito, bonito,
ha
gracias.
Ha sido tan quisquilloso, a veces, el señor Segovia, que hoy le vamos a recibir con una de cal y una de arena, que es pan y mantequilla.
¡Anda!
Oh, yeah. Esto no suena, ¿no?
Esta canción es de unos amigos de Canarias, de Efecto Pasillo.
¡Ah!
Sí, sí, sí.
¿Son amigos?
Sí, 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 son gente magnífica.
¿Pero le gusta por lo que cuenta?
Bueno, tienen una letra poco comprensible, a lo mejor, ¿no? Me gusta por la música.
Es un poco dificililla, es un poco dificililla.
Bueno, vamos.
A la gente joven le encanta.
Serrano, manifiestes. De tu vida entera, de tu vida entera. Y yo subo escalón a escalón. Quiero tocar el cielo azul, el cielo azul. Es una canción llena de vitalidad, llena de optimismo también, ¿no?
Me dijeron una vez que era como para gente más joven. Me sentí un poco mal.
Le cuento por qué. En el Twitter estaba viéndolo, mientras que ustedes estaban hablando, estábamos siguiendo el Twitter diciendo, hombre, nos alegra. Gente les llamaban Hasp.
Sí.
Nos lo llamabas tú.
Sí, sí. Pero porque lo he cogido precisamente.
O sea, que era él,
Claro,
porque yo se lo he leído a él.
Claro, lo he cogido y he dicho, sí, ¿por qué no? Es decir, el Hasp aquel que se olvidó que eran los jóvenes, aunque suficientemente preparados. Pero ustedes, en fin, tampoco son tan jóvenes, todo se ha dicho de paso.
Bueno,
ya.
Yo más que Alfonso. Pero yo bastante siéndolo. Más que Alfonso.
Seguimos siéndolo.
Sí,
tenemos,
sí, yo lo certifico.
Los que tenemos 30 y 12 no es una cosa.
Yo tengo 35.
Sí.
Todavía los que no han llegado a la cuarentena, Alfonso, son así, que se ponen tremendos. Sí, sí. Pero es que también teníamos...
Pasamos rápido, Juan, te lo aviso.
Sí.
Esa enfermedad se cura, ¿no?
Se cura rápido.
También tenemos para recibir a Alfonso, porque le dije yo, la próxima vez que venga le digo cuándo se estrena Star Wars, 25 de diciembre. Tendrá las entradas sacadas, porque vale, le voy a dar un avance en exclusiva.
Oh, qué bien.
Tenemos ahí preparado ahí un
está.
Sonido de fondo.
Cuando te encontré, vi un poder.
Este es el trailer.
Puro e indómito.
Lo he visto como 10 veces ya.
Y yo que pensaba que se lo iba a dar en exclusiva. ¿Ha visto usted como nunca cierto?
Nada.
Algo nunca realmente especial.
Dígame cuánto tiene de ciencia ficción la posibilidad de que haya un antes y un después del 21D en positivo. Sigo en Cataluña, todavía no nos hemos ido, ¿no? Es decir, y vamos muy rápido, tenemos muchísimos temas que tocar, pero por cerrar el tema catalán, ¿no? Es decir, el CIS ha dicho lo que ha dicho, la encuesta la hemos comentado hasta la saciedad, esa igualdad prácticamente con la posibilidad de que esté un poquito más arriba el bloque no independentista, por decirlo de alguna manera, pero tan cerca que estaríamos ahí en ese 50-50. O lo que yo digo, en una sociedad muy, muy dividida, ¿no? Muy separada, muy enconada, muy diferenciada. Después del 21D, ¿qué?
Hombre, yo creo que... Yo estaba pensando mucho en aquella experiencia de las elecciones vascas en las que el Partido Socialista y el Partido Popular fuimos de la mano, con Jaime Mayor y con la Redondo, y estuvimos a punto y no se consiguió. Yo creo que estamos ante una oportunidad histórica en Cataluña. Y es cierto que los bloques están muy consolidados y que... La participación, uno o dos puntos, puede cambiar absolutamente el panorama del Parlamento, en el Parlamento de Cataluña. Yo lo que sí digo es que, desde el punto de vista del Partido Popular, tenemos absolutamente claro que existe una oportunidad de que haya un gobierno no independentista en Cataluña, liderado por el Partido Popular, por el Partido Socialista o por Ciudadanos. Desde luego, por nuestro lado, no va a quedar en esa aventura. El problema que creo que tenemos los constitucionalistas, ¿cuál es? Que creo que, si no suma el bloque independentista... dependemos de Podemos. Y ahí, yo de la misma manera que puedo tener cierta confianza con el Partido Socialista y con Ciudadanos, yo de Podemos en esta aventura, de momento, no me fío.
Segovia.
Yo soy optimista, pero también creo que tenemos que romper la dinámica de bloques. Mm. No podemos ir a una situación en la que la mitad menos uno de los catalanes se sienta perdedor y la mitad más uno ganador absoluto. La democracia también va de eso, de que quien gana no lo gana todo, quien pierde no lo pierde todo. La negociación es consustancial a la democracia y en ese sentido creo que si hay un hombre capaz de hacerlo se llama Mikel Iceta. Mm. Parecerá previsible que un diputado socialista apoye a nuestro candidato del
PSOE. No nos lo esperábamos.
Bueno, posiblemente no lo esperabais, pero lo digo más allá de siglas con la convicción de que la solución para Cataluña creo que pasa por romper esa dinámica y creo que pasa por intentar integrar y por llevar hacia una situación de victoria, insisto, no solo a la mitad más uno, sino a todos.
Déjame hablarle de la hacienda catalana. Esto ha despertado muchísima polémica. No se le ha entendido a Iceta, Juan.
Posiblemente no es lo que más me ha gustado de todo lo que le he escuchado a Iceta en los últimos tiempos. Debo reconocerlo así. No es lo que más me ha gustado. Yo, si algo es seña de identidad, creo, para los socialistas, es la igualdad de todos los españoles. Yo estoy de acuerdo con todo lo que haga falta mientras no rompa eso, la igualdad de todos los españoles. Y cualquier dinámica que lleve a ponerla en peligro a mí no me convence.
Bien. Veo yo que además de Cataluña, hay muchas cosas que han pasado en el día de hoy. ¿Me permites que hagamos una pequeñísima pausa? Vamos. Venga, pequeña pausa y continuamos.
Onda Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
Hay conceptos en los que te pregunta, ¿cómo han podido existir el uno sin el otro? Como el chiringuito y la playa, o la ginebra y la tónica, o la cuajada y la miel. Ahora nace algo que une lo mejor de la gastronomía con el mejor bingo, el gastrobingo. Proba nuestro gastrobingo. Bingo Roma, Plaza Manuel Becerra, número 12. Hashtag mucho más que un bingo.
¿Quieres vender tu casa? Vivienda Madrid la vende por ti. Con 25 oficinas en Madrid y más de 20 años de experiencia en el sector, en Vivienda Madrid nos ocupamos de todo. Entra en viviendamadrid.com y encuentra tu oficina más cercana. Vivienda Madrid, cumplimos tus sueños.
Onda Madrid es ahora más información. De 6 a 8 de la mañana, Buenos Días Matinal, con Carlos Ibáñez.
Madrid despierta con la información que te interesa.
A las 2 de la tarde, Noticias 14 horas, con Ángel Rubio.
Lo que sucede en Madrid, en directo, desde el centro de la noticia.
Y a las 8, Noticias 20 horas, con David Moreno.
El resumen del día con la vista puesta en lo que puede pasar mañana.
La información que más te afecta, la que te interesa. Onda Madrid Noticias. Estamos para ti. De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Estamos en el tiempo donde Constantino de Mediavilla le da la vuelta a la política y la acerca aquí a Madrid. Pues
sí, pero porque
adelante.
¿Sabes qué pasa? Que a veces darle la vuelta es complicado y a veces la política nos olvidamos que es aquel arte que hace más fácil la vida a los ciudadanos. Bueno, el que no lo entienda así, aquí desde luego va a tener poca cabida, ¿no? Lo decimos cada día y hablamos de cosas que pasan en la ciudad, que pasan en la comunidad autónoma y que intentamos ponerla encima de la mesa. Por ejemplo, las averías en las líneas de cercanías, ¿no? Que se han convertido en un totum revolutum. Ayer hablaba todo el mundo, es decir, desde Cifuentes, que decía que era una reunión urgente con el ministro, hasta Podemos, por ponernos en el otro extremo, con José Manuel Calvo, con el que hablábamos, que decía hay que invertir más, ¿no? Pasando por el Partido Socialista, etcétera. Pues que hoy ha vuelto a pasar. La avería de cada día, retrasos en cercanías, incidencia hoy en nuevos ministerios. Ayer fue la Puerta del Sol, la estación de Sol, que se vuelve a bloquear. son esas pequeñas cosas, si me permiten, que nosotros tenemos que preguntar a los políticos, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer? Independientemente del color político, Juan.
Sí, no son nada pequeñas. Yo creo que el gran reto...
Son las cosas.
Sí, no, y además, en este sentido, el gran reto de futuro para nuestra ciudad y para nuestra comunidad tiene que ver con la sostenibilidad medioambiental. Estamos hablando cada vez más de contaminación, de problemas de movilidad, todo tiene al final que ver, y desde luego no hay duda de que el incentivo del transporte público es la respuesta a esto. ¿Se están dedicando los recursos, los medios necesarios para que funcione bien? No. Tenemos una buena red de metro, tenemos una buena red de cercanías, pero es una red a la que en los últimos tiempos no se le están dedicando los medios económicos necesarios. Llevamos desde el Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea y en el Congreso de los Diputados pidiendo insistentemente que se dediquen los fondos que no está dedicando ni la Comunidad de Madrid ni el Gobierno Central. Y de hecho, en los presupuestos actuales, gran parte de nuestras enmiendas van dirigidas precisamente a eso, a dotar de mayor presupuesto, cercanías y...
Ayer nos decía, perdón, Serrano, Begoña Villacís, me estoy acordando, que estuvo con nosotros compartiendo espacio, decía, hombre, si se estornuda la Gran Vía, se constipa Madrid, ¿no? Bueno, una buena frase que hoy han sacado algunos de los diarios de la comunidad, ¿no? Pero es que es verdad que cuando se estornuda una línea de cercanías, Ciempozuelos, Aranjuez, como pasaba hoy, al final... se constipa o se colapsa la Puerta del Sol, la Gran Vía.
No, el problema es que, fíjate, cuando ocurren esos municipios de este radio, a lo mejor no lo notamos tanto en el centro.
Sí,
el
sí,
problema,
sí, repercute.
Cuando ocurre sobre todo en nuevos ministerios, Sol, que es donde de alguna manera eso lo va extendiendo. Pero la verdad es que, lo ha dicho la propia presidenta, las averías es algo que entra dentro de la normalidad y es algo que el ciudadano común pues puede estar habituado a tener que aguantar de vez en cuando alguna avería. Pero está ocurriendo con demasiada frecuencia y evidentemente pues hay que hacer un análisis de qué es lo que está pasando, si es necesario revisar el funcionamiento de estas líneas de cercanías y porque hoy lo hemos visto, es decir, afortunadamente tenemos, como decía Juan, una gran red de metro, de transporte público en Madrid que puede, de alguna manera, suplementar esos errores que pueden, esas averías que pueden ocurrir en cierto momento, pero la realidad es que no se puede, de alguna manera, admitir tantos errores en una infraestructura tan, tan fundamental como es la cercanía de Madrid, ¿no?
Al compás del chacachá del tren, qué gusto da viajar cuando se va en express, pues parece que el amor
con su dulce vaivén
produce más calor.
Que el chacachá del tren.
¿Podemos presumir de nuestra línea de metro, hablo ahora de metro, que les afecta directamente en la Comunidad de Madrid? ¿Se sienten orgullosos?
Yo sí. Yo reconozco que por trabajo he tenido oportunidad de visitar varias ciudades europeas y tal, y ves el metro de otras ciudades, incluso el metro de Nueva York, el metro de París, el metro de Londres.
Vale, de Moscú tampoco está mal.
Así no he llegado hasta ahí.
Con lámparas de araña.
Y esas estaciones. Tan bellas, no, eso no lo he conocido, pero la verdad es que yo creo que tenemos una red de metro y eso que muchas veces la oposición ha criticado, incluso las estaciones y las nuevas líneas. Todavía nunca, en todos estos años de metro, nunca nos han dicho cuál eliminarían, pero la verdad es que el metro está ahí y desde luego del Partido Popular estamos satisfechos con el gran trabajo y el esfuerzo que se ha hecho para que el metro llegue a cuantos más sitios mejor de la Comunidad de Madrid.
Bueno, tenemos una buena red de metro mal mantenida. Se hizo una importante inversión en anteriores gobiernos de los dos signos políticos, Partido Socialista y Partido Popular, pero desde hace algunos años no se están dedicando los recursos suficientes como para mantenerla en condiciones y lo estamos denunciando. Y con respecto a qué líneas quitaríamos, lo que también hemos denunciado durante mucho tiempo es que las líneas que se abrían se estudiaban más con carácter electoral que realmente de acuerdo a las necesidades que existían. Y no hay
Madrid
más que ver. Y no hay más que ver el resultado que han tenido algunas y el que han tenido otras. Claro. Y la inversión que se ha hecho y el número de viajeros que hay en algunas de ellas. Por tanto, no hace falta que nadie te lo responda. Cógete el número de usuarios que hay en determinadas líneas, lo que han costado, lo que por tanto supone por usuario lo que se pagó, y ahí tendrás la respuesta.
Evidentemente, uno no puede comparar el número de usuarios que pasan por nuevos ministerios que el que pasa por Pitis o por Fuencarral o aquí cerca del norte de Madrid, Ventisquero, la Condesa, etcétera. Evidentemente no es comparable. Ahora bien, eso no quita que esa gente no tenga también derecho a metro. Y no es una cuestión electoralista. Otra cosa es que esos barrios, esos municipios a los que llega el metro, como fue Metro Sur, luego reconozcan cuál ha sido el esfuerzo y el compromiso de un gobierno a la hora de llevar el metro hasta esos sitios. Oiga, pero yo creo que ahí está la prueba de que la creación de metro crea oportunidades, crea infraestructura, crea nuevos núcleos de población, contribuye a ello y sobre todo, pero, a la igualdad entre el territorio.
Juan, nadie habla de ampliación de metro. Esta mañana hablaba también con Ángel Gabilondo en la Puerta del Sol, ¿no? Y parece, todo apunta, ¿no?, a que puede ser el que se perfile como candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Pero es verdad, ¿hay que ampliar la red de metro o hay que mantener mejor la red de metro?
Yo creo que hoy por hoy tenemos una red de metro suficiente. Y hay que mantenerla mejor y hay que tenerla más operativa y posiblemente hay que ampliar horarios, hay que ampliar frecuencias, pero yo no sería partidario, excepto en algún caso muy concreto, de grandes ampliaciones ya de una red que es muy grande y que es muy extensa.
Voy a preguntarle a Nieves Herrero solo una cosa.
Yo voy en metro.
Ya lo sé.
Ah, bueno, no creía que decías. Ya lo sé.
Pero ¿cuánto tiempo hace que dejaste de hacer deberes?
Ayer o antes de
por
ayer.
Por eso te digo, te has estado haciendo deberes hasta hace prácticamente nada.
El lunes comienza la semana. Qué gusto estar en cama. No vamos a estudiar nada.
Pues esta es Teresa Raval con los chavales que se cogían autobús y decía: el lunes no hay cole, el martes no hay deberes, el miércoles no hay clase, el jueves no hay. Pero, Juan, tú has dejado de hacer deberes hace poquísimo.
Sí.
Poquísimo, bueno, no tan poquísimo, no tan poquísimo.
¿Partidario o no partidario de llevarse deberes a casa?
No mucho, yo creo que lo que no se aprenda en el cole no se tiene que aprender en casa. Bastantes horas pasan los niños en el colegio como para que las horas que tienen una vez que acaban también las tengan que dedicar a seguir con eso. Y además es que genera una gran desigualdad, porque no es lo mismo hacer deberes con profe particular y en una casa donde están los medios suficientes para hacerlo y con unos padres que te pueden ayudar que no tener esas condiciones. Por tanto,
digo,
yo soy partidario de cargar en el colegio el esfuerzo de los niños a todos por igual y descargarles después cuando acaban su jornada.
Ya, o sea, se han vuelto locos en el programa. No, es que Madrid no va a regularlo. De hecho, la Consejería de Educación los deberes y
lo
será cada
libre,
colegio,
¿no?, cada
el
colegio
que marque su propia política. ¿De acuerdo? ¿A favor? ¿En contra, Serrano?
No, yo totalmente de acuerdo. Yo creo que, igual que Juan, yo he tenido deberes.
Bueno, lo ha dicho su consejero, que va a decir.
Ya lo digo que igual que Juan tuve deberes de pequeño y tampoco pasaba absolutamente nada. Yo creo que lo que ha hecho el gobierno es bastante inteligente, porque es fruto de múltiples reuniones con el Consejo Escolar de Madrid, el que al final se ha llegado a la conclusión de que, oiga, de que establecer una normativa por parte de los políticos sobre qué deberes tienen que hacer los niños es demasiado intromisión en algo que creemos que debe ser cuestión de las familias, de los centros y de los profesores, que realmente son los que conocen a esos alumnos. Por lo tanto, se ha hecho una guía de recomendaciones para que los propios centros puedan hacer esa labor de coordinación entre los profesores y ver si hace falta más o menos deberes. Pero desde luego siempre confiando en los profesionales más que en lo que los políticos podamos decir a la hora de decir más deberes o menos deberes.
Ya, los deberes eran una pequeña puntualización para hablarles de la LEMES, ¿no? ¿Qué va a pasar? Me decían esta mañana que existía la posibilidad de que incluso el Partido Socialista, en fin, empiece a plantear enmiendas, no digo a la totalidad, no sé si a la totalidad, pero por lo menos a una parte, mientras que parece que las universidades tienen que jugar un papel esencial también en materia educativa, ¿no?, en nuestro Madrid. Señor Serrano.
Yo desconozco a día de hoy lo que va a hacer el
Partido. Nos lo va a decir Juan
ahora mismo. Yo creo que muchas veces se nos ha acusado, incluso a veces hasta con razón, Juan, de que hacíamos las iniciativas sin dialogar. Este proyecto de ley es fruto del diálogo durante mucho tiempo con todos los sectores de las universidades y también las fuerzas políticas que han querido aportar a esto. Es más, en un primer borrador las universidades madrileñas no estaban de acuerdo. Hoy están de acuerdo con este proyecto. Por lo tanto, cuando un partido está en minoría y está gobernando, necesita el acuerdo de los grupos parlamentarios y también necesita consensuar las iniciativas con quienes son los primeros afectados. En este caso son las universidades. Esperamos que los otros grupos parlamentarios aporten, pero no bloqueen esta iniciativa fundamental para la Universidad de Madrid.
Pero está bien esto de decir, queremos diálogo, pero entonces te lo damos hecho. Y tú te sumas.
No,
hombre,
no
estaría mal haber intentado.
Sí.
No estaría mal haber intentado sentar las bases de lo que va a ser la nueva ley con las fuerzas políticas. No darles el plato precocinado y decir, lo tomas o lo dejas. El diálogo no consiste en sumarse a lo que te dan.
No.
Consiste en iniciarlo juntos. Y eso no se ha hecho. Y lo hemos criticado. Y además parece lógico, sobre todo teniendo un portavoz como el nuestro, Ángel Gabilondo, que precisamente estuvo a punto por primera vez, y si no hubiera sido por el Partido Popular, de llegar a un acuerdo educativo por primera vez en nuestro país. Los acuerdos que nos propone Cristina Cifuentes habitualmente consisten en eso, en darnos lo hecho y exigirnos que nos sumemos.
Bien.
Que nos vamos, Herrero.
Que nos vamos.
Acabamos con educación y hemos hablado de movilidad.
Muy bien.
Y de Manuel Marín. al también, que desde aquí mandamos un cariñoso y entrañable abrazo a toda la familia.
Hemos dicho que con Manuel Marín habíamos visto al presidente dando las condolencias, al presidente del gobierno, también hemos visto a su majestad, el rey Felipe VI, pues expresando las condolencias a la familia.
Y además Manuel Marín, que todo el mundo le recordará también como el señor Erasmus, ¿no?
El claro. Señor Erasmus, es verdad. Entonces, ahora que hablábamos de
nos venía al pelo para terminar hablando de deberes y hablando de Lesmes.
Pues muchísimas gracias, Constantino Mediavilla. Gracias a Juan Segovia y Alfonso Serrano. Un placer haberles tenido aquí. Placer. Nada más.
Igualmente.
Hemos llegado al final de esta hora, pero nos queda una más para compartir junto a ustedes. Hasta ahora.
Son las 7.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Firme defensa de la Constitución, su vigencia y su fortaleza para defender la unidad de España a pesar de los intentos por quebrantarla a lo largo de la historia, en el año 1981 o hace unas semanas desde Cataluña. Este es el mensaje que ha dado la presidenta regional, también la delegada del Gobierno, durante la recepción que la Comunidad de Madrid ha ofrecido con motivo mañana del Día de la Constitución, un acto presidido por ambas. Tanto Cristina Cifuentes como Concepción Dancausa han destacado que el de este año no es un aniversario más debido a la crisis en Cataluña.
España no se toca, España no se rompe y quienes pretendan hacerlo con o sin reforma constitucional nos tendrán siempre enfrente. Nos tendrán siempre enfrente por amor a España, por respeto a su pasado, por confianza en su futuro, por los españoles que han sido y por los españoles que serán.
Que España no se va a romper. Yo también lo creo así. Ha quedado demostrado que la voluntad de millones de españoles es permanecer juntos y seguir construyendo esa gran nación que es España. Las elecciones del día 21 son una gran oportunidad para reafirmar esa voluntad.
De nuevo, una avería en el túnel ferroviario entre Sol y nuevos ministerios ha afectado durante toda la mañana la circulación de los trenes en la línea de cercanías T4, que finalizan su recorrido antes de llegar a Sol. También ayer una incidencia en el mismo túnel dejó a la estación sin servicio. Los socialistas piden soluciones y desde el PP aseguran que están en contacto ya con el Ministerio de Fomento para arreglar el problema. Escuchamos al portavoz del PSOE en la Asamblea, Ángel Gabilondo, y al del PP, Enrique Osorio.
Tampoco nos suele gustar ni alarmar, ni desde luego limitarnos a denunciar. Lo que pedimos es coordinación, infraestructuras y personal.
Es verdad que ha habido incidentes, es verdad que esos incidentes pues causan perjuicios a las personas y hay que superarles. Por ese motivo, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha planteado una reunión con el Ministerio de Fomento porque saben que las cercanías son competencia del Ministerio de Fomento y, por tanto, lo que hay que hacer es resolver los problemas que existan. Afortunadamente, esos problemas no son graves.
La Policía Nacional, en colaboración con las autoridades marroquíes, ha detenido a 4 personas por su presunta vinculación con la organización terrorista Daesh. Han sido arrestados en la localidad madrileña de Parla, en Figueres, Girona y en Tánger. Todos suponían una peligrosa amenaza por incitar de manera directa a la comisión de atentados en España. Los vecinos se han visto sorprendidos por estas detenciones.
Cuando he visto que hay tanta policía, yo me he sorprendido. Bueno, me he asustado porque yo dije algo grave pasa. Claro, lo que pasa es que yo vi el jaleo a las 5 de la mañana y yo no sabía qué estaba pasando.
Con mucho miedo. Yo vivo en el cuarto y la terraza sí que hemos visto niños y esto, pero desde hace un mes no se le oye niños ni nada. ¿Se habrán ido algo? Si hemos visto a un hombre pues, marroquí.
La Fiscalía belga pedirá al Tribunal de Primera Instancia competente del país que retire las euroórdenes españolas contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y los 4 exconsejeros que se fugaron con él a Bélgica. Esta decisión se produce después de que el juez del Supremo, Pablo Llarena, acordara hoy retirar esas órdenes europeas de detención y entrega, pero mantener la orden nacional. Esto significa que podrán viajar libremente por todo el mundo, salvo por España. El magistrado busca así impedir que la justicia belga sea la que decida por qué delitos se les puede investigar.
Onda Madrid, el tráfico.
Estamos pendientes esta tarde de la operación especial de la Dirección General de Tráfico por el puente de la Constitución y la Inmaculada, ¿Cómo están las carreteras de GT? Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora les pedimos precaución en sentido entrada a Madrid por un accidente en la 1 que genera 3 kilómetros de retenciones. También encontrarán tráfico complicado en sentido salida a la capital en la 4 en San Cristóbal de Los Ángeles y Pinto hacia Córdoba, en la A5 en Móstoles en sentido Badajoz y en la A42 en Getafe en dirección a Toledo. La M40 también intensa a esta hora, especialmente entre Coslada y Vicálvaro en ambos sentidos, y en la zona de Pozuelo, pasando los túneles del Pardo hacia la M503. También la M50 a esta hora registra intensidad, especialmente en Majadahonda hacia la A6. En el resto de vías se circula con normalidad.
Tendrán estas y otras noticias ya en el informativo de las 20 horas.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Madrid Directo con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Tengo una alegría que quiero compartir con ustedes, y es que en esta última hora de programa Luis Cobos va a celebrar junto a nosotros 30 años en la música. Así que felicidades, Luis, gracias por estar aquí.
Muchas gracias, Nieves.
Antes de nada, siempre cumplimos con nuestros oyentes para saber qué tiempo va a hacer. Y ya es dar paso a Ainhoa González. Hola, Ainhoa, cuéntanos qué va a pasar en las próximas horas.
Pues tenemos que contar además qué va a pasar porque se acerca el puente para los que se quedan en la comunidad y los que salen.
Claro.
Bueno, los que se quedan aquí vamos a tener que seguir abrigados, el tiempo va a seguir frío con esta avanzadilla del invierno, con heladas débiles de nuevo de madrugada, pero atención porque la estabilidad que tenemos estos días, mañana va a continuar, vamos a tener mucho sol, algún intervalo nuboso entrando por la cara occidental de cara a la tarde, pero sin actividad. El jueves vamos a tener cielos más cubiertos y atención porque el viernes a lo mejor necesitamos los paraguas.
Eso me parece buena noticia.
A ver cómo llega derroto ese frente. Es cierto que los días de mayor inestabilidad este puente son viernes y domingo. El domingo parece que también vamos a recibir la visita de otro frente, inestabilidad. Bueno, un frente de bajas, una zona de bajas presiones que va a estar rozando el norte peninsular, el noroeste, se va a adentrar más y eso sería el domingo. Pero el viernes a lo mejor algo nos llega de esa inestabilidad que los que vayan hacia el norte, hacia el tercio norte, cordillera cantábrica, por allí, que se lleven paraguas, chubasquero, aparte de ese abrigo porque va a hacer frío, porque va a ser la zona en la que más inestabilidad se va a concentrar. Hacia el sur peninsular, ambiente muy soleado durante este puente, las temperaturas no van a sufrir grandes cambios, pero lo que decía en nuestra comunidad, esas nubes que el viernes nos podrían dejar precipitaciones, ¿qué suelen hacer las nubes? Que amortiguan la caída de los registros. Y por las noches esperamos, sobre todo ya la madrugada, pues del jueves al viernes, tener temperaturas más suaves. Ya no esperamos heladas débiles, pero por lo menos esta madrugada y la de mañana, sí, vamos a tener el termómetro por debajo de los 0 grados.
¡Ay, qué frío!
Y
qué
lo dicho, frío. Mañana mucho sol todavía y vamos a ir ya mirando de reojo los paraguas, quienes se queden aquí en la comunidad o los que vengan, pues que se lo cuenten a los familiares que tengáis, que vayan a venir a visitarnos, decirle, oye, por favor, traeros o el chubasquero o el paraguas, que a lo mejor el viernes hay que sacarlo.
¿Sabes que dicen que un 12% más de ocupación hotelera en este puente aquí en la Comunidad de Madrid?
Pues lo que esperemos es que no suba el índice en contaminación. No sé si os habéis fijado hoy la boina que se veía ya sobre la capital.
Sí,
claro,
sí.
Fruto del anticiclón, esos cielos abiertos, la inversión térmica que tenemos, con temperaturas muy bajas en zonas de llano, en zonas de valle, que va a venir muy bien ese frente que esperamos el viernes, que servirá para limpiar el aire de nuestra comunidad, sobre todo de la capital.
Pues esperemos que llegue, que se lleve la contaminación.
Ojalá.
Por favor, de
y
una
traiga
vez.
Lluvia, traiga lluvia.
Y traiga ya la lluvia. Ainhoa, gracias. Mañana te vemos,
sí, porque,
por aquí.
Sí, porque estos días ya no podéis dejar grabada la previsión porque las cosas cambian de un día para otro.
Ya no lo podemos dejar grabado. Ya, te necesitamos,
hombre,
mañana.
Durante el puente tenemos que ir día a día contando cómo va evolucionando esa previsión, a ver si al final paraguas en qué zonas de la comunidad o no. Pues si queréis saberlo, tenéis que estar pendientes también,
sí,
aquí.
Sí, señor, a las 7,
la claro.
A partir de las 7. Aquí está Ainhoa González. Un beso grande, Ainhoa.
Hasta mañana.
Adiós. Feliz puente también. Trabajando, oye, que es una manera de pasar el puente, ¿cómo no? Son las 7:08 y aquí está él. músico Luis Cobos, emocional, así es como te definías, Luis, hace no mucho, y bebe,
gracias,
para que puedas coger fuerzas y contarnos. Desde luego, no dejas indiferente cuando te escuchamos, es una auténtica gozada, y has rendido muchos homenajes, este es a Madrid, ¿no? La Puerta, bueno, de Alcalá.
Sí, esto es la Zarzuela.
La Zarzuela.
Se llama Zarzuela Suite y es un compendio de... Es una suite compuesta con las perlas de la Zarzuela, y quise iniciarlo con esto, pues porque es las Leandras por la calle de Alcalá, porque realmente esto llegó a ser número uno de los 40 principales, imagínate.
Pero qué maravilla.
Imagínate.
Luis, la música que es para una persona que lleva tantos años con la batuta, como vemos aquí en este disco, celebrando 3 décadas, te vemos con la batuta, muy sonriente. ¿Pero qué es para ti el escuchar estos sonidos, escuchar este trabajo tuyo, tu vida?
Es muy emocionante porque, como te digo, empecé con el disco de Zarzuela, dedicado a la Zarzuela, que la expectativa... Bueno, yo creo que está en los genes, la Zarzuela está en los genes de diferentes generaciones de personas en España, y aunque uno no lo haya oído directamente, pues está por ahí dentro. Es puramente emoción, pero además es muy chispeante. La Zarzuela la hicieron compositores españoles como Jiménez, Chapí, Bretón. Hay fragmentos de Zarzuela que pueden competir con cualquier fantasía o con cualquier preludio de las óperas de Wagner, de los mejores compositores de Verdi. Así es que es una música muy chispeante, muy energética, muy optimista.
¿Pero cómo conseguiste que en las emisoras donde se radia pop entrara esto?
Lo conseguí porque me busqué un truco, un secreto, que luego ya se conoció, y es que le puse un ritmo continuo. Esta versión no, la quise hacer más descargada porque ya el ritmo lo tiene innato, los propios temas, pero le incluí un ritmo continuo, que es la característica principal que define al pop, la constancia en el ritmo de comienzo a final, y entonces pues ahí fue una bomba. Te digo que la expectativa de venta de un número uno eran 50.000 copias y vendimos 1 millón de entrada.
Madre mía.
Y otro fuera. Así es que me ayudó muchísimo que la música es genial. Y yo lo que hice fue adecuarla. En ese momento la Zarzuela estaba en los años 80 de capa caída, ¿no? Y entonces yo pues quise hacer un revival de la Zarzuela, pero exuberante, moderno, y luego pues lo hice con una de las mejores orquestas del mundo, la Royal Philharmonic Orchestra, en los estudios Abbey Road de Londres, con el mejor ingeniero. Me busqué una serie de elementos alrededor que fueran sumando para que esta música fuera tratada como Dios manda.
Claro.
Y la repercusión en la gente, en el mundo entero, fue fantástica.
Dime cómo se han pasado estos 30 años. ¿Han sido fáciles? ¿Has tenido que nadar contracorriente? ¿Convencer de que la música es algo más que música con letra? ¿Que la música, la gran música, tiene cabida también en las nuevas generaciones?
Pues ha costado mucho, como sabes. El éxito es una novia, un novio infiel, absorbente, que te toma y te deja cuando quiere. Entonces tú tienes que estar para que te ocurra. El cangilón ese de la noria que va a venir y te va a bañar, pero si no estás... Pero muchas veces el cangilón entra y no hay agua. O tú te desplazas un poco y el agua no te cae encima. La música es lo más puro que transporta el aire. Es una de las cosas que se comunican a través de... El vehículo que transporta la música es el aire, es el único arte que se puede disfrutar,
¿verdad?
A través del aire, ¿no? No necesita un soporte físico como el lienzo, la escultura, la literatura que está escrita. La música está escrita, pero en unas partituras que la gente no entiende, y al tocarlas unos signos que son como hormiguitas muy pequeños producen una sensación magnífica, magnificente, ¿no? Entonces, la música también llena nuestras vidas y nos hace mejor. Es una forma de vida. Los músicos tenemos una forma de vida, ni mejor ni peor, pero es una forma de vida, porque cualquier chico de estos o cualquier persona que está tocando esto necesita 14 años de estudios para abordar esas partituras y tocar con excelencia. Así es que es una profesión rara, pero es muy gratificante. Lo que pasa es que también, como tan gratificante es insegura.
Claro.
Y entonces pues tiene esa doble vertiente, ¿no? La, la excelencia y la gratificación de la música, el sentimiento que provoca al que lo hace y al que lo recibe, pues va combinado con la inseguridad del propio trabajo de la música, la estabilidad, no sabes nunca qué va a pasar, crees que te vas a dedicar a una profesión, que vas a hacer lo que quieras y luego pues tienes las servidumbres del comercio, del complacer a los demás, en fin, hay toda una servidumbre que casi se extiende al resto de profesiones, pero la música requiere, por ejemplo, en mi caso, cada concierto hay que estudiar, nunca terminas de estudiar.
Ah, eso por supuesto, claro.
Por mucho repertorio.
Ensayar horas, ¿no?
Repetir y repetir y luego tener la capacidad psicológica de transmitir, bueno, esto que estamos escuchando ya es fuerza mayor.
Por favor, que pase.
Si esto, te dicen
amor de hombre.
Esto nació después, porque esta canción, este tema no tiene letra.
No tiene letra, lo pusieron después.
Se lo hicieron para Mocedades después de tener el éxito con Viva la Zarzuela, ¿no? Poco después. Entonces, si a ti te dicen que esto lo firma Verdi, Puccini o Wagner, dices, pues
¿te
sí.
lo crees? Claro. Claro,
entonces, hicieron, pues, Soutullo y Bert, un valenciano y un gallego. ¿Qué te parece?
Me parece una combinación fantástica. ¿No tienes la sensación de que este país ha ido a menos con la música? Hubo una época donde se vendían discos, la música estaba integrada en los programas de televisión y de repente desapareció. Caray, y es que con el poder que tiene la televisión, no sé de qué manera podríamos otra vez, no solamente que entren los talent show, sino, en fin, la gente que ya tiene un talento reconocido que tenga su espacio.
Lo acabas de decir también, que no tengo palabras.
Bueno, pues adiós, muy buenas.
Me sumo. No, me pasó esto también, que en una de mis andanzas, que, sabes que tengo un compromiso con la propiedad intelectual y ando por ahí por el mundo haciendo lobbying para que los autores y los artistas pues tengan la remuneración que merecen. Pero también me tocó hablar detrás de un senador conservador. Bueno, en Francia, el celo que tienen por la cultura, empezando porque la Revolución Francesa la hizo la derecha, pues ya a partir de ahí cambia todo, ¿no?
Claro,
pero
claro.
El celo que tenían, el hombre habló, y yo iba a hablar de todo esto. Me dijeron, bueno, es un senador conservador. Y dije, vamos a ver, los que te hará, te contra los conservadores, todo lo contrario. Pero dije, hombre, será reservado. No, habló de la cultura y de la música y de las artes con una pasión. Y dijo, pues, si los socialistas han hecho esto, nosotros vamos a hacer más. Y dije, joder, a tal punto que lo invité a una reunión aquí hace 20 años o 25 años, y tuve una reunión con senadores de aquí. Digo, oiga, escuchen a un senador conservador como la de la cultura. Pues mira, lo acabas de decir muy bien. Es incomprensible que, por ejemplo, en Televisión Española haya patrocinio deportivo y no patrocinio cultural. Es como una aberración absurda. Entonces resulta que se puede patrocinar el deporte, marcas, y la música y la cultura, no. Por otra parte, ya que las dos grandes cadenas de televisión, Antena 3 y Telecinco, tienen la tarta de la publicidad, pues suscribieron en la ley un convenio por el cual tenían que proteger e invertir en el cine. En la música no solo no invierten, sino que además en las franjas de por la noche, que han condenado a la música a hacerse de 3 de la mañana a 5 de la mañana, encima se llevan parte de los beneficios editoriales que produce la música. Entonces yo diría, oigan, señores, ¿no les parece que aparte, además de no llevarse parte de ese beneficio, tendrían que comprometerse con la música como con el cine, patrocinar también la música y apoyarla? Bueno, pues este es el país que tenemos. Cuando somos un país que en música y en cultura somos número uno, no solo en Europa, en el mundo mundial.
Claro.
Tenemos unos artistas maravillosos que a pulso,
con mucho talento.
Fíjate, Paco de Lucía, fíjate, Plácido Domingo, que son los buques insignia de la música del planeta. Y la lluvia que han recibido es ser mejores que los demás a pulso. Entonces, lo has dicho muy bien. Es incomprensible. Yo digo muchas veces, está muy bien lo de los talent show y de las vecinas, las mamás que cantan. Oiga, y para los que cantan de verdad, que no sean solo prescriptores y estén analizando qué tal canta el otro y de vez en cuando les dan unos minutitos para actuar. Lo has dicho muy bien, Nieves. Es vergonzoso y hay que decirlo. Yo creo que se debe un lugar por respeto y porque además bien enfocado es negocio a los músicos que viven de ellos, los artistas que no tienen sitio donde actuar.
Es que no lo hay, tampoco hay para presentar libros, o sea que sí que es verdad que hay que hacer algo. La revolución cultural, Luis, esto es tuyo.
No, la revolución cultural ya se hizo en muchos países, en algunos erróneamente, como se ha visto. No, lo que hay que hacer es pedir el sitio que corresponde a las cosas con sensatez y tranquilidad y todo eso. Mira, qué bonito.
A ver.
Y puedes descubrir todos los instrumentos, las cuerdas, las maderas. Juego con ventaja porque he grabado con la Filarmónica de Londres, con la Sinfónica de Los Ángeles, con la de Moscú. Claro, son orquestas tan maravillosas. He aprendido tantísimo.
¿Has aprendido?
Muchísimo. Ten en cuenta que te encuentras a 60 centímetros del chelo principal. Se llaman los principales, los cabezas de cada sección. Porque yo utilizo 16 violines primeros, 14 segundos, 12 violas, 10 chelos y 8 contrabajos. 60 personas. Que lo difícil no es que toque bien uno, es que toquen bien
todos.
Y luego juntos, ¿no? Y juntos. Y con la misma intensidad y con el mismo brillo, los mismos matices. Eso es dificilísimo. Te encuentras delante de esa persona, ese chelo principal que ha tocado con Karajan, Solti, no sé quién, Bernstein, ¿no? Y han acompañado a todos. Y nada puede ser mentira ni inventado lo que digas, porque te pillan. Están a 80 centímetros y te miran y dicen. Es que en los primeros 5 minutos tienes que demostrar que sabes, porque si no dicen, este no. Y ya claro, no te miran. Y como una orquesta no te mira el director,
está muerto.
Es el fracaso mayor. Pero da un gusto verlos con esa energía, esa sabiduría. Entonces yo, mi carrera de verdad, me la han regalado las grandes orquestas.
Y digo yo que te los ganaste en esos 5 minutos. Sí. ¿Te miraron?
Sí, tienes que, porque es una pelea psicológica. Están ahí 100 personas. Unos ya te aceptan y sonríen, dicen, pues me gusta el pelo largo, no sé qué, cómo habla este. Otros dicen, no me gusta que me lleve el pelo, cómo habla y cómo mueve la mano. Y otros están expectantes. Entonces tú tienes que conseguir que ese grupo sean tus aliados, no unos enemigos o alguien a quien tengas que arrastrar. Te tienen que llevar en volandas. Son las teclas del piano. Para el director, la orquesta son las teclas. Y tú dices, ahora los violines, ¡ping! Y está ahí, pones el dedo y tiene que sonar como tú quieres.
Fíjate que nosotros el día 19 vamos a hacer el programa en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza y abrimos de aquí al día 19 un espacio en donde lo que queremos es abrir la mente a la Navidad. Vamos a saber cómo la va a vivir Luis Cobos, pero también sabemos que Luis tiene, ¿verdad, Carlos Honorato?, su propia música de Navidad.
Sí, sí.
Primero escuchamos esto.
¿Imaginas una Navidad llena de tus mejores recuerdos?
¿Imaginas? Todo concentrado en un solo sitio.
Ven e imagina tus mejores Navidades en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, donde la Navidad se vive. Calle Arturo Soria 126, Metro Arturo Soria.
Pues ya lo saben ustedes, día 19 de diciembre haremos este programa de 4 a 8 de la tarde en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Están ustedes invitados. Lo que vamos a ponerle es música.
Venga,
a la Navidad. Vamos
White
a ponerle
Christmas
música.
De Luis Cobos, ahí suena. Que decir que no suena tan bien como el disco que hemos estado disfrutando hasta ahora mientras hablabais, ¿eh? Esto
bueno,
tiene peor calidad,
no,
esta grabación nuestra.
No, esto está... claro, el disco que hemos escuchado lo he trabajado durante un mes y medio, lo hemos remasterizado en Abbey Road y tiene un sonido excelente. Pero esto está grabado con la Sinfónica de Los Ángeles,
sí.
Y lo quise hacer muy festivo, muy como si fuera en la plaza de un pueblo... Y porque las,
es que a ti te gustan mucho las orquestas, el sonido orquesta. Anda que no has peleado por las orquestas que hay de toda España, ¿no?
Sí, la verdad es que sí.
Hombre, y en la Comunidad de Madrid, o sea, anda que no has estado buscando esos grupos de gente. Es que hay una orquesta allá donde mires, pueblos...
Y bandas también.
Y bandas de música. Así vive la Navidad, Luis Cobos. Luis, sí que me gustaría que nos dijeras, Navidad y música van de la mano también. 100%.
Queridos oyentes, querida Nieves, queridos colaboradores de este programa de Onda Madrid Fantástico, la Navidad admite, o la Navidad va con la música de la mano. Música y Navidad van juntas y son, pues, hermanas, primas, familia o compañeras.
Sí, y yo me refiero también a la música popular. Todos tenemos un villancico de nuestra infancia, todos tenemos algún recuerdo de alguna Navidad muy especial, que yo no sé si es de tu infancia, si es de alguno de estos países donde tú has pasado tanto tiempo, si te pilló alguna Navidad fuera de casa. ¿Dónde está ese recuerdo de la Navidad más especial que haya vivido Luis Cobos?
Bueno, yo tengo varios recuerdos de Navidad. Tengo una Navidad en Nueva York fantástica, porque me pilló en un momento determinado en que todas las cosas confluían, en fin, la circunstancia, la profesión, el amor y tal, y es inolvidable. Pero he vivido muchas Navidades en mi pueblo, porque yo era cantante solista ya con 7-8 años.
Pero,
y entonces, ¿no?, cantaba música de Pergolesi y tal, y de Pietro Ayón, música litúrgica, pero siempre me gustó mucho un villancico español, que es reiterativo, machacón y maravilloso, que eran Los peces en el río. Me gustaba desde pequeñito. Y yo, como contrapunto a la música que cantaba yo, la de María de Schubert y todo esto, había que decir en mi casa, ¿pero cómo te gusta eso? Pues no lo sé, es de esas músicas que te gustan. Pero mira cómo beben los peces en el río.
Pero mira cómo beben. Sí, señor, sí, señor.
Beben los peces en el río. Ay, qué bueno, un reggae casi. Beben por ver a Dios nacido. Está entre reggae, reggaetón y bayón. Nace ver los peces en el río. No me digas que no es bonita.
No, y esta la hemos cantado todos, o sea, el
y
que diga
dice,
que
la
no...
Virgen se está piñando entre cortina y cortina.
Sí, o sea, sí,
no
sí.
Sé, desde muy pequeñito me gustaba, y a la gente le extrañaba, porque yo cantaba cosas como más floridas y más tal, más rebuscadas, pero, chico, pues... Ah, esto es bonito también, ¿eh?
Ah, claro. Estamos con Luis Cobos repasando 30 años. No me has hablado de esos viajes donde te has traído tantas máscaras, te has traído tantos recuerdos, que en este traslado que has hecho de casa yo pensaba, digo, pues ¿dónde habrá puesto tanto de esa casa? Y dices, cabía todo perfectamente. Te has ido de una a otra llevándote tus recuerdos. No los has tirado, ni los has dejado. No, contigo.
Todo lo que tengo tiene sentido. Porque son cosas de los lugares donde he vivido. Y a mí me gusta mucho la artesanía, que muchas veces llaman artesanía, es puro arte. Las cosas que hace la gente con las manos, muchas veces pensando. Tengo unas shakiras, que son cosas que hacen los indios huicholes de México. Hay 32 comunidades indígenas en México. Y me hicieron un dios de la música, toman el peyote. Ellos no lo toman por vicio, por diversión, sino es un ritual. Toman el peyote, que es una planta alucinógena, como sabéis. Y entonces con estambre, que llaman ellos, con hilos de lana de tricotar, pintada de colores, hacen unos dibujos, los pegan en una chaquira, en una tabla, y antiguamente los enterraban con ellos y luego ya las venden. Tuve la suerte de que la persona que me había contratado para México, una de las giras, muchas giras que hice, su padre era el intermediario entre los huicholes que Moctezuma los mandó al Pacífico, entre Nayarit y Jalisco, para que los españoles no pudieran impregnarse de la sabiduría de ellos, ¿no? Eran magos. Y entonces el padre era el intermediario entre los blancos y los indígenas aquellos. Y me los presentaron, pude presenciar cómo tomaban el peyote y cómo hacían esto. Era fascinante porque se transformaban y lo que hacían era dibujar con unos hilos de estambre de colores. Y esas shakiras las tengo en mi casa. Y otras muchas cosas, pues he alojado en mi casa a monjas del Tíbet durante 7 años.
¿Monjas del Tíbet?
Sí, lamas del Tíbet, cuando venían a Madrid. No soy budista, pero en fin, me familiarizo mucho y me daba mucha ternura.
¿Y abrías
gente
tu casa?
Que no están, sí, que gente que no están en su país no por disparar, sino por rezar, lo cual es una aberración también increíble. Uh-huh. Sí, abría mi casa, sí, a veces estuve hasta 21, 22.
Pero bueno, por favor, parecería sí. Un templo budista.
Pues mira, si te cuento, era gente muy natural. Alrededor siempre hay de todo esto venía gente de Santander, de Galicia, de Andalucía, y todos con las manos juntas y les regalaban cosas y decían, pero ¿estos qué hacen? Ellos eran, pues, son gente muy natural.
Es muy generosa.
Es una filosofía.
¿No?
Y entonces me decía un monje que se llamaba Gelon Shodak, que tenía 73 años y era profesor en la Universidad de Gangesharche, en el sur de la India, en Karnataka. Me decía, mira, yo le hablaba de la felicidad. Dice, si quieres ser feliz, ¿estás dispuesto a venirte con nosotros? Yo sé que voy a dormir y comer mañana, pero no sé dónde. Y le digo, no. Y dice, pues entonces no puedes ser feliz.
Ay, Luis Cobos, qué grande.
¿Imaginas una Navidad llena de tus mejores recuerdos?
¿Imaginas? Todo concentrado en un solo sitio.
Ven e imagina tus mejores Navidades en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, donde la Navidad se vive. Calle Arturo Soria 126, Metro Arturo Soria.
Años que se han pasado volando, no sé, para Luis, para mí se ha pasado volando. Has hecho de todo en el mundo de la música, sigues peleando por los músicos, por tu profesión y sobre todo por la dignidad de aquellas personas que han dedicado su vida a algo tan maravilloso como es esto que estamos escuchando. Son 3 décadas de éxitos, no sé si lo vas a celebrar de una manera especial, no solamente con este disco que ya se puede comprar, Luis Cobos Fantasías, así se llama.
Pues hice un concierto, perdón que te interrumpa.
¿Sí?
Hice un concierto el viernes pasado, el 24, uh-huh, en el Auditorio Nacional, para presentarlo, que fue un gran éxito, por cierto.
Cuánto me alegro.
Y luego pues voy a hacer algunas otras cosas más para apoyar el disco y para hacerlo en directo. Lo hice también con la colaboración de Pasión Vega, David de María y María Toledo, que estuvieron conmigo. Estrenado, lo hice a beneficio de Manos Unidas, que es una, en fin, es una ONG fantástica que hace cosas en Asia, en América Latina y en África, y lo hice a beneficio de ellos. Y me alegro de los conocidos. También les regalé una canción que se llama Enciende la Llama, para una campaña que están haciendo. Y ha sido muy, muy, muy satisfactorio. Así es que yo siempre trato de presentar las cosas tocando en directo, que es como se puede hacer y como la gente lo entiende mejor.
Querido Luis, ha sido un placer esta media hora donde hemos escuchado música de la tuya, de la buena. Y ya sabes que este estudio que acabas de conocer es el tuyo, es tu casa, y que pases por aquí siempre que quieras para darnos esta buena energía.
Pues muchas gracias, Nieves, porque contigo todo se hace fácil y sencillo de comunicar. Gracias a todo el equipo también, que es un equipo fantástico, te sigo de vez en cuando viene el coche. Por tanto, os felicito, muchas gracias y feliz Navidad.
A ti siempre, feliz Navidad, Luis Cobos.
Onda Madrid.
Hay conceptos en los que te pregunta, ¿cómo han podido existir el uno sin el otro? Como el chiringuito y la playa, o la ginebra y la tónica, o la cuajada y la miel. Ahora nace algo que une lo mejor de la gastronomía con el mejor bingo. El gastrobingo. Proba nuestro gastrobingo. Bingo Roma, Plaza Manuel Becerra, número 12. Hashtag mucho más que un bingo.
Un movimiento de 6 millones de personas celebra la Navidad en Madrid. El movimiento internacional a favor de las cenas de empresa. El movimiento de los que cruzan Madrid de punta a punta para ver a los Reyes Magos. Somos parte de un movimiento donde todos tenemos cabida. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid. La Liga de Campeones en Onda Madrid. Esta noche, a partir de las 8:30, abrimos la última jornada de la fase de grupos de la máxima competición europea con la retransmisión del partido Chelsea-Atlético de Madrid. Hay que ganar y esperar. Y mañana, desde las 8:30, Real Madrid-Borussia de Dortmund. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Madrid Directo, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Thank you.
Recibimos en el estudio a una persona que sabe todo sobre Madrid. Paloma, sé que quieres hablarnos de esas chicas Almodóvar, de ese Madrid preferido de Pedro, porque sale absolutamente en todas sus películas. Y fíjate, ahora que tú me lo has contado, digo, pues es verdad, ¿no? Por eso tenemos que decir que el autor del libro Todo sobre mi Madrid, que es Pedro Sánchez Castrejón, dice que si la ciudad no tiene aún un Goya o un Óscar es porque sigue manteniéndose como eterna revelación. Gracias a Paloma, gracias también a Pedro por estar aquí. Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Oye, qué bonito ha quedado la es que me ha encantado la portada, ¿no, Paloma?
Sí.
¿Qué nos cuentas de este libro?
Bueno, pues es un libro que está editado por la librería. Es un paseo por el Madrid de Almodóvar desde Pepi, Lucy Bon y otras chicas del montón, ya en el año 1980, a Julieta, que es la última película del 2016. 20 cintas que tienen un punto en común, las calles de Madrid. Y es que, curioseando por la red, por internet, hemos leído que después de que Pedro Sánchez conociera a Almodóvar, le entraron muchas ganas de ir a esas localizaciones que aparecen en las películas, sobre todo al barrio de la Concepción. Un barrio que aparece en ¿Qué he hecho yo para merecer esto?, donde la cámara se alejaba de los enormes bloques que se alzan a la orilla de la M30, muy cerca de la mezquita. Era el año 84 y una señora intentaba sobrevivir, recordamos la película, como buenamente podía en esos suburbios de Madrid, con un marido. Hay un marido muy machista, un hijo chapero, otro hijo traficante de drogas, una suegra neurótica y una única amiga y vecina prostituta. Eso en el barrio de la Concepción, pero hay muchos sitios más, muchos. Por ejemplo, el barrio de Malasaña y su calle de La Palma, que aparecen en la primera película del cineasta manchego, en Pepi, Lucy Bon y otras chicas
del montón. Claro que sí. Pedro, ha debido ser un placer, ¿verdad?, descubrir ese Madrid en el que tú te has fijado. Igual que Pedro, igual que su hermano, ¿no?
Pues efectivamente, la verdad es que disfruté muchísimo escribiendo este libro y cada vez que investigaba más sobre las películas de Pedro, descubría muchas anécdotas, curiosidades que hay dentro de las películas y que no se suelen ver, pero luego también muchas anécdotas de la historia de Madrid que están ocultas. Entonces, para mí, en este libro yo quiero reivindicar nuestra ciudad, que creo que muchas veces los madrileños somos los primeros que no la conocemos, pero también reivindicar el cine de Pedro Almodóvar, porque a pesar de que tiene muchísimos premios, creo que también hay un cierto sector que le da mucha caña y la verdad es que yo quiero reivindicar su cine también con este libro.
Claro. Dime la película que más te ha parecido que retrata Madrid. ¿Cuál es de todas ellas?
Pues del cine de Pedro yo creo que habría dos. Estaría entre Carne Trémula y La Flor de mi Secreto. Uh-huh. Yo este libro, la verdad es que se me ocurrió viendo La Flor de mi Secreto. Estaba viendo La Flor de mi Secreto y veía que salían muchas escenas del Madrid de los Austria y se daba la casualidad de que yo por aquel entonces iba mucho a la biblioteca Iván de Vargas, una biblioteca que está en el centro de Madrid, preciosa, que recomiendo a todos los oyentes ir, que además está el Pozo de San Isidro, uno de los pozos de San Isidro allí, y entonces reconocía mucho los lugares y empecé a investigar y vi que había muchísima información sobre el Madrid de Almodóvar, pero nadie había profundizado en ello. Y me di cuenta de que en todas las películas había salido Madrid, que Madrid era la gran chica Almodóvar, el gran personaje de Almodóvar, y quise escribir un libro sobre ella.
Fíjate que Nueva York, muchas ciudades, Los Ángeles, las hemos visto tanto en el cine norteamericano que ya cuando vamos allí te quieres retratar en los sitios que has visto. Me parece que reivindicar Madrid como lugar donde te apetece reconocer el cine de Almodóvar y pasearte, estás elevando a la categoría también el cine de Almodóvar que se merece y que a lo mejor es menos profeta en España que fuera de España.
Pues te doy completamente la razón. Yo este verano tuve la suerte de estar en Los Ángeles. Yo soy muy cinéfilo. Fui a muchísimas localizaciones. Y por un lado, yo que soy muy cinéfilo, a mí me gustaron, pero no pude evitar sentir grandes decepciones con algunos lugares, entre ellos el Paseo de la Fama de Hollywood. Creo que el Paseo de la Fama de Hollywood deja mucho que desear. y por ejemplo, el Paseo de la Fama que hay en Martín de los Heros, que tenemos un Paseo de la Fama con un montón de estrellas nacionales, si lo cuidásemos, lo publicitásemos, escribiésemos sobre él, etcétera, Es que yo creo que Madrid no tiene nada que envidiar ni a Los Ángeles ni a muchísimas otras ciudades.
Cuánto me alegro que digas esto. Vamos a recordar algunos de los pasajes de este libro, pero le vamos a poner sonido, ¿no te parece?
Sí, sí, vamos a ver si adivináis a qué película pertenece esta escena que vamos a escuchar.
A ver, deja que te mire. De cerca no te me pareces mucho, pero los gestos son míos.
He tratado de imitar tu espíritu, tu estilo, eso que te hizo única.
Todavía lo soy, pero he cambiado. No se puede seguir siendo una cantante pop a mi edad. Con el tiempo me he convertido en una gran dama de la canción.
Ya lo sé, pero a mí me va más lo antiguo. Los pelucones, la minifalda, el plataformón, tu espíritu, tu estilo.
¡Ay, qué chistoso! No sé si se está riendo de mí o es encantador.
No, es encantador.
Dios santo, lo que hay que oír.
Pórtate, Manuel. A propósito, no os he presentado. Letal es mi marido.
Manuel.
Ah, es este. Encantado. Oye, ¿cuál es tu nombre de verdad? Como en la canción de Concha Piquer, soy lo que quieran llamarme. Mis amigos me llaman Letal.
Aquí hemos visto Letal, este pasaje entre Marisa Paredes, Miguel Bosé. Qué buena película, ¿verdad?
Y justo buena. Y justo esta escena está grabada en el Villarrosa, en el Hotel Reina Victoria. Y en el Villarrosa, yo sé que tú también que has escrito mucho y has escrito sobre Ava Gardner.
Sí.
Ava Gardner es una de las actrices favoritas de Pedro Almodóvar. Él la homenajea, por ejemplo, en Entre Tinieblas. La pone en un altar y dice que es una de las grandes pecadoras y que por eso tiene que estar en el altar, porque Jesucristo ha venido a salvar a las pecadoras. Y Ava Gardner iba mucho a Chicote, que también apareció en Los Abrazos Rotos de Almodóvar, y a Villarrosa, por supuesto. Y hay una anécdota con Ava Gardner que dicen que en el Villarrosa se subió una vez a la barra y miró encima de la barra y decían que hasta meando era una diosa.
Sí, que no quedaba chabacano, sino que lo hizo con arte, ¿no?
Así es.
Ella emulaba a Luis Miguel Dominguín porque ella le decía a Luis Miguel: hazlo porque verás que nunca pasa nada. Y lo hizo. ¿Qué más nos cuentas del libro?
A ver, Paloma. Escuchando ese pasaje, ¿no?, de Tacones Lejanos, yo me acordaba de algunas cosas que se han dicho del cineasta manchego, sobre todo cuando él trae a las películas cosas que ha vivido en la realidad, que le han pasado. Por ejemplo, ese afán, ¿no?, por, en este caso, la protagonista morir como murió su padre, en la cama, en la misma cama en la que nació. Y en esta película, Marisa Paredes quiere hacer lo mismo. En su personaje, Becky del Páramo, quiere, pues eso, acabar sus días en la cama en la que nació, y viene desde muy lejos, ¿no?
Así es. Pedro Almodóvar, como gran creador, se inspira de la realidad, de la naturaleza, y qué mejor en este caso de su padre. Bueno, él de su madre y de su padre aprendió muchísimo, y bueno, pues cuando su padre efectivamente se iba a morir, él vivía en Extremadura y se fue a la Mancha a morirse, a la cama donde había nacido. Y a él eso le impactó mucho y quiso efectivamente que el personaje de Marisa Paredes hiciera exactamente lo mismo en la película de Tacones Lejanos. Carne Trémula, recordaréis que comienza con ese parto de Penélope Cruz con Pilar Bardem, que lo que es la vida ahora son familia, ahora
sí,
es su suegra,
sí,
de
ahora
verdad.
Es la suegra, oye.
Y ese parto también está inspirado en una historia real. Ocurrió en la MT un parto y en aquella época franquista, desde la gobernación se le regaló al bebé un carné para montarse siempre gratis en el transporte público e incluso un piso. Y con esa anécdota, Almodóvar le gustó tanto que la metió también en la película. Y a esto lo podríamos decir de todas las películas, como lo reflejo en el libro.
Yo quería saludar a Miguel Ángel Almodóvar, que tiene también el apellido del protagonista de este libro. Miguel Ángel, saludos y muy buenas tardes.
Buenas tardes. No solo el apellido, sino que hemos compartido un espacio que creo que no se ha citado, que es el Nicolás Salmerón, donde se rodó Pepi lo Cibón buena parte de la película, un centro cultural cívico ganado por las asociaciones vecinales de la transición, puesto que antes había sido en la escuela de mandos de Falange, y es una de las de las localizaciones de esa magnífica película disparatada, pero tan reflejo de lo que fue la movida, la esencia de la movida.
Efectivamente, está en la calle Mantuano 51.
Exacto.
Y yo
exacto.
Creo que podríamos decir que es el primer centro social ocupado, autogestionado, como en Madrid.
Sí, sin ninguna duda, fue el primero y en aquello tuve el honor de participar, de manera que fíjate el recuerdo que me trae. Era una zona además muy cinéfila, estaba el cine Mónaco, que luego desapareció, estaba el cine Covadonga, que se intentó salvar haciendo una filmoteca en la que participó Almodóvar. Finalmente aquello fue destruido por el incendio, seguramente intencionado, pero fue un barrio muy, muy cinéfilo, el cine Lope de Hoyos, etcétera, y un barrio que le gustaba especialmente a Almodóvar.
Hombre, al fin y al cabo, en el barrio de Prosperidad está el Deseo, o sea que le sigue gustando.
Claro, está el Deseo y luego había ese ambiente hasta hace no muchos años, Casa Emilio, donde iba Gabriel Celaya y donde alguna vez vi a Almodóvar con ellos. Vivía Sánchez Arlosio en aquella época con Carmina Martín Gaite. Es decir, que aquí el barrio, bueno, mantiene sus esencias, ¿no? Pero en su momento aún las tuvo más gloriosas.
O sea, que estamos hablando de un manchego que ama Madrid, ¿no? Miguel Ángel, ha retratado
sin
Madrid
duda,
de una manera extraordinaria.
Duda. Y sobre todo yo creo que ha hecho algo que no había hecho nadie, y es que miráramos hacia arriba. Hay muchísimos estudios sociológicos de la Escuela de Chicago, por ejemplo, que demuestran que personas que viven a lo mejor en una calle durante 20, 30 años, cuando les proyectan imágenes de las zonas superiores de donde viven, son incapaces de reconocerlas porque nunca miran hacia arriba, ¿no? Y Almodóvar siempre ha mirado hacia arriba, nos ha enseñado esas esculturas verdaderamente ciclópeas, ¿no?, de la calle de Alcalá. Nos ha enseñado un Madrid desde arriba para mirarlo desde abajo y también para mirar de arriba abajo. Yo creo que es una mirada prácticamente exclusiva de Almodóvar, a la que le debemos mucho.
Claro, yo es que creo que no le hemos reconocido esto, Miguel Ángel.
Bueno,
con Pedro tenemos deudas, ¿no te parece?
Yo creo que muchísimas, porque realmente ha sido un artista de riesgo, ¿no? Y los riesgos pues a veces salen bien y a veces salen mal, ¿no? Y bueno, parece que en este país no se perdona que salgan bien, ¿no? Todo el mundo está dispuesto a compadecer a los que fracasan. Él ha sido, en su medida y en su forma, un triunfador. Y ahora yo creo que este libro, del que desconocía su existencia hasta hace unos minutos,
¿sí?,
puede ser una nueva forma y una nueva mirada a Madrid. Sabes que esa es una de mis
obsesiones,
mis especialidades.
Sí.
Claro, mirar Madrid, mirarlo de otra manera, o como lo miró, pues se citaba a Wagner, ¿no? Pues yo cada vez que voy a la cervecería alemana en la Plaza de Santana, pues me imagino allí escenas, entre otras cosas, porque el sitio está exactamente igual, incluso los camareros, que el que menos tiene 200 y pico de años, ¿no? Me hace mucha ilusión ir allí, porque todos me dicen, qué viejo está usted, señor Almodóvar, y digo, yo para mí. Y eso es muy interesante, ¿no? Desgraciadamente Madrid se lo ha llevado la piqueta en una grandísima parte, pero aún quedan cosas que uno puede recordar o tratar de imaginar por donde caminaba, pues en esa pequeña callecita de la Ternera, por donde iba Hemingway a comer casi todos los días, aunque hayan quitado el restaurante, la callecita sigue igual. En fin, también allí nació Daoiz, el héroe del mayo de 1808, y sin embargo, bueno, tenemos poco apego a esas cosas. Yo personalmente le tengo mucho. Soy madrileño de la Prospe. Esto
de la Prospe, tú no.
Que quede claro,
lo reivindicas Prospe, muchísimo, es verdad.
Y me parece una excelente iniciativa enseñar a los madrileños, o no a los madrileños, porque aquí todo el que está aquí es madrileño, enseñarle a mirar Madrid.
Miguel Ángel Almodóvar, qué gusto siempre escucharte. Un abrazo fuerte y hasta mañana, que no tenemos...
Gracias a este autor. Inmediatamente
Pedro Sánchez Castrejón, no te olvides de él.
He tomado nota.
Ediciones La Librería.
Sobre el libro.
Claro que sí. Un abrazo, Miguel Ángel.
Hasta mañana.
Todo sobre mi Madrid, Paloma, hagamos el epílogo al libro.
El valor añadido, y es que justo en la parte final del libro aparece una ruta que podemos seguir de 4 horas que nos lleva a todos esos escenarios
que aparecen en las películas de Pedro Almodóvar. 4 horas recorriendo esas imágenes de Madrid a través del cine.
Oye, pero qué bien, ruta el Madrid de Almodóvar. Puerta de Alcalá, Montalbán, Salón de Reinos, Alfonso XII... Que tú dices antes, Salón de Reinos, que no de Borbones, no de Almodóvar. Bueno, es increíble. Me parece que habíamos tardado mucho tiempo. Oye, ¿cuántos enclaves de la ruta te salen?
En el libro,
77.
En el libro hablo como de más de 170 localizaciones. Lo que pasa es que hay muchas muy dispersas, como en el barrio de la Concepción, etcétera. Pero yo, para hacer la ruta, pues me he centrado en el centro de Madrid, que son las principales, y sí salen 77.
Tengo que darte la enhorabuena, Pedro. Ha sido un descubrimiento, que sepas que somos muy fans de Pedro Almodóvar. Así que gracias por traernos todo sobre mi Madrid.
Muchísimas gracias.
Te deseo que estas Navidades vendas un montón.
Ojalá.
Ojalá, ¿verdad? Y si no, lo vamos a recordar aquí más de una vez.
Pues me parece muy bien, porque, oye, a los madrileños, tan chulos que nos tachan, realmente creo que somos muy humildes con nuestra ciudad y tenemos que reivindicar más nuestra ciudad.
Sacar pecho, ahí.
Y el cine de Pedro, que se ha fijado en nuestra ciudad.
Pedro Sánchez Castejón, gracias. Todo sobre mi Madrid.
Con el alma aferrada. Onda Madrid.
Todo el mundo habla de Sumo Restaurantes, un viaje gastronómico que te transportará a la cocina asiática más vanguardista. Los restaurantes Sumo están de moda. ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y visítanos, cada día más cerca de ti.
¿Quieres vender tu casa? Vivienda Madrid la vende por ti. Con 25 oficinas en Madrid y más de 20 años de experiencia en el sector, en Vivienda Madrid nos ocupamos de todo. Entra en viviendamadrid.com y encuentra tu oficina más cercana. Vivienda Madrid, cumplimos tus sueños.
¿Imaginas una Navidad llena de tus mejores recuerdos?
¿Imaginas todo concentrado en un solo sitio?
Ven e imagina tus mejores Navidades en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, donde la Navidad se vive. Calle Arturo Soria 126, Metro Arturo Soria.
Madrid sin fronteras.
Cada noche de 11 a 12 en Madrid sin Fronteras hablamos con personas que trabajan para mejorar la vida de los demás y el lugar en el que vivimos. Las grandes campañas y los pequeños proyectos que cambian el mundo. Te invitamos a descubrir lo mejor del ser humano.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin Fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid. En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Tenemos muchas cosas que contarles a ustedes de mascotas y de animales. Nacho Sierra está aquí. Saludos, Nacho.
Buenas tardes.
Buen puente de la Constitución.
Igualmente a todos.
Previo a ese puente nos tienes que hablar de este descubrimiento del pez que vive a mayor profundidad en el océano.
Sí, tengo dos noticias. Una, la de este pez, que es como... Se llaman el pez caracol, porque es como un caracol pero sin concha. Pero que se ha encontrado a 8.000 metros de profundidad. Es el animal, obviamente marino, que vive a mayor profundidad. Se ha encontrado en la fosa de las Marianas. Y imagínate que a 8.000 metros de profundidad la presión que sufre este animal encima está en torno a los 5.000
¡madre mía!
Kilopondios aproximadamente.
¡Qué barbaridad!
Con lo cual es un hallazgo de, sobre todo, intentar descubrir cuál es la causa por la cual este animal puede soportar esos niveles de presión, ¿no?
Claro.
Ahí, desde luego, no tiene depredadores. Eso es lo que más o menos los animales marinos que
nadie
viven,
se lo come.
Claro, a profundidades muy grandes tienen más seguridad por el hecho de que no hay depredadores.
Los que viven en las profundidades suelen ser muy feos.
Es que es muy feo, es muy feo. Es como un caracol que le has quitado la concha y se ha quedado ahí como una,
o sea,
cosa
como
viscosa.
Una babosa, sí, como una babosa.
Sí, sí. Lo pueden ver en internet, es pez caracol. Y en la fosa de las Marianas.
Muy bien. Noticia también relacionada con perros que
sí,
ya
que
llevaban correa. Resulta que hace 8.000 años.
Se han encontrado,
¿cómo se ha sabido esto?
Pues mira, hay unas pinturas en Subaimis, no sé si se irá así, es una región montañosa del noroeste de Arabia Saudita, en la que aparecen unas pinturas en las que aparecen hombres con perros. Y esos perros van con correa largas. Quiere decir que ya, en el momento que a un perro se le pone la correa, ya empieza el adiestramiento. Estamos hablando de 8.000 años donde ya el perro, se sabe que hace 10.000 años que estaba más o menos en contacto con el hombre, pero ya hace 8.000 el perro empezó a ser adiestrado de alguna forma porque ya se utilizaba la correa. Y aparecen estos perros en este grabado, pues con estas correas o estas cuerdas largas atadas.
Oye,
a la...
Esto entonces es sorprendente absolutamente, ¿no?
Hombre, es curioso, ¿no?, que ya se dominaba el arte de entrenar pues hace miles ya de años, ¿no?
Uh-huh. Tenemos un tema, el tema del día... Es,
esto es curioso, ¿a que sí?
Una curiosidad, ¿a qué se debe el peso de los testículos? Pero bueno, por favor, cuéntame.
Es un estudio que se ha hecho, vamos a ver, el tema es el siguiente. Los gorilas, hablando de primates, tienen unos testículos muy pequeñitos, ¿eh? O sea, apenas tienen 35 gramos el peso de un testículo de un gorila. Cuando es un gorila llega a los 200 kilos de peso. Y en cambio los chimpancés, que son animales que pesan mucho menos,
más pequeños,
90 kilos,
¿no?,
70, 80, tienen testículos tres veces más grandes, 115 gramos.
¿Y esto a qué se debe?
Y esto se ha hecho un estudio porque esto se debe a la promiscuidad sexual de la hembra. Fíjate lo que te digo, vamos a ver. Los gorilas viven en harén, tienen muchas hembras para un solo macho.
¿Sí?
Por lo cual el esperma no tiene que luchar, es el mismo esperma en todas las hembras. Pero los chimpancés son promiscuos, entonces allí están todas con todos. Por lo cual, hay lucha espermática en el interior de la hembra de chimpancé. Quiere decir que el semen de uno tiene que luchar contra el semen de otro y contra el semen de otro. Por lo cual, la naturaleza provee al chimpancé de un órgano que sea capaz de excretar una mayor cantidad de semen, unos testículos de mayor tamaño, para que pueda soportar esa leche, esa lucha espermática, ¿no? Entonces, lo que es curioso es que decimos, bueno, ¿y los humanos? Porque los humanos, más o menos, el peso de los testículos humanos están a caballo entre el chimpancé y el gorila. Y habría que ver si nuestra naturaleza...
Está entre medias,
si nuestra naturaleza es polígama como la de los chimpancés o monógama como la de los gorilas, aunque realmente en nuestro caso es un tema cultural, ¿no? Pero lo que es curioso es que no depende solo de la poligamia, porque la poligamia tiene dos variantes. La poliginia, que es un hombre con múltiples mujeres, y la poliandria, que es la que nos afecta aquí, que es una mujer con múltiples hombres. Cuando hay sociedades animales en las que existe una hembra que fecunda con múltiples hombres...
Dices que los testículos se reducen, entonces.
En efecto, es decir, los gorilas, los animales que viven en harén, el testículo es más pequeño que los que tienen que luchar contra el esperma de otros individuos, como es el caso de los chimpancés.
Oye, me parece, pero ¿y a quién se le ha ocurrido hacer este estudio?
Pues estas cosas son estudios que se hacen porque todo tiene un porqué en la naturaleza. Y todo el mundo dice, bueno, ¿cómo es posible que estos fueron primatólogos, ¿no? Como un gorila con ese tamaño tiene unos testículos de 30 gramos y, en cambio, los chimpancés, que pesan 90 kilos, 70, 80 kilos, tienen 135 gramos de testículos, ¿no? Y luego, para alguno que se quiera meter en internet, es muy interesante que pinche la tribu africana de los Bubal.
Ajá.
La tribu africana de los Bubal, estos hombres tienen unos testículos espectaculares. Aquí
hombre,
los ves,
más
Nieves,
que espectaculares, son como una deformidad,
son como
calabazas.
En efecto.
Son una calabaza.
Bueno, pues esto se debe a que los adultos tienen por costumbre chupar la vagina de las vacas.
Oh.
Según su cultura, les aporta coraje y valentía. Y entonces a los niños se les hace comer esto hasta que se casan. Esto les hace un aumento de los testículos, que son ricos en vitamina B6, B12, aumentan los testículos a un tamaño enorme, llegando a pesar, bueno, pues lo que pone aquí, testículos de hasta 80 centímetros de diámetro.
No, la verdad es que si uno ve la foto de la tribu
vamos
africana...
Vamos a repetir el nombre para que...
De los Bubal.
Bubal, en Kenia, entre la frontera entre Kenia y Somalia. No, tribu africana de los Bubal. Parece que realmente que llevan calabazas colgando.
Una auténtica calabaza, pero esto tiene que ser tremendo, no sé. Pero todo esto, como tú dices, tiene un porqué.
Claro,
o sea,
los estrógenos que ellos chupan al chupar la vagina de las vacas son las que les produce esta disfunción, digamos, hormonal, que hace que el testículo aumente de tanto tamaño. Por eso es muy curioso. A mí siempre de pequeñito me gustaba preguntarle al típico niño de por qué, ¿no? Y siempre cuando me hacían una pregunta, a mí no me valía que me dijeran las cosas. No, yo siempre era por qué. Y es que es curioso encontrar el porqué de las cosas. Y el porqué de las cosas todas tienen un porqué.
Dice,
aquí hay una risa con respecto al tamaño de...
No, José Luis Ávila dice que se ha despistado.
Que no es capaz de identificar...
Que no sabía de qué estábamos hablando.
Ah, bueno.
Que se ha despistado un minuto y que ya, en fin. Pero bueno, es que son las curiosidades, es que me parece... Es ciencia.
Primero porque a mí me resultó... Yo cuando vi esta foto me quedé impresionado, como cualquiera que se meta ahora en internet y lo vea, la tribu africana de los Bubal. Y bueno, la explicación es esa, es decir, el chupar los estrógenos de las vacas hace que te crezcan los testículos. Esto no es un consejo para nadie, por
para
favor.
Para nadie. Oye, Nacho Sierra, gracias por las curiosidades que nos traes, que pases un buen puente.
Igualmente a todos.
De la Constitución, nosotros estaremos aquí, fieles a nuestra cita, a las 4 de la tarde. Así que les dejo con David Moreno y la información. Hasta mañana, amigos.